Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Jornada festiva en toda España, muchos de vuelta ya del puente. Algunos, los madrileños, tienen una jornada más de fiesta. Mañana día 2, día de la comunidad, día de todos los madrileños, todavía una jornada festiva más. Hoy hemos tenido Liga, mañana tenemos Liga, pasado tenemos Liga, el jueves Liga y el sábado la final de Copa. Hoy, de momento, dos partidos que han cerrado la jornada 32 de Primera División. Por la tarde, Mallorca 1, Athletic 1, ganaba el Mallorca con un gol de Canning Lee y el Athletic Club ha empatado en el minuto 96, con un penalti que ha marcado Iñaki Williams en el 96. Y acaba de terminar en el Sánchez Pizjuán el Sevilla 0, Girona 2, con goles de Juan B. y de Tati Castellanos. Es la primera derrota del Sevilla de Mendilibar después de 5 victorias y 2 empates. Se ha cerrado la buena racha. El Girona continúa con el buen momento que tiene. ¡Qué segunda vuelta de temporada! ¿Qué segunda vuelta de liga está haciendo el Girona? Es octavo, 44 puntos, está a 5 del Betis. Así que más que salvado y ya puede pensar incluso en cosas más atractivas. El que no quiere Mendilibar que piense en cosas más atractivas de momento es el Sevilla. Acaba de dar ese toque Mendilibar a los que pensaban en Europa después del momento que ha atravesado el Sevilla esta temporada.
Hace 3 semanas estamos llorando todos aquí. A ver si salvamos la categoría. En 3 semanas estamos pensando en... Nosotros estamos pensando en el Girona, no estamos pensando en Europa. Estamos pensando en Girona. Ganar al Girona y decíamos, matemáticamente ya estamos libres de todo, de todo pecado. Y entonces, si estás libre de todo pecado, entonces igual empiezas a pensar en algo más. Pero mientras tanto, no. Entonces, ¿os acordáis? Las pajas mentales que os habéis hecho vosotros, pues vale, suficiente. Nada más.
No se puede decir más gráficamente, ¿eh? Así lo define Mendilibar, que la verdad es que las cosas como son, la prensa nos hacemos bastantes. Segunda división, también ha habido hoy jornada, la que cierra la 38, 3 partidos. Sporting 3, Lugo 1 en el Molinón, con un gran ambiente, buen día en Gijón. El Sporting se aleja del descenso, tiene ahora mismo 8 puntos de ventaja a falta de 4 jornadas para el final. El Lugo ya está descendido, ya estaba descendido, de hecho, antes del partido. Málaga 0, Huesca 0. También había un ambiente impresionante en la Rosaleda. Hola, Futo, muy buenas.
¿Qué tal, Juan?
Yo creo que estaba todo vendido. Que,
todo.
Lleno,
ambientazo tremendo, bueno, casi 30.000 personas. Increíble.
Increíble. Bueno, pues ha fallado un penalti Rubén Castro y el Málaga se complica la salvación. Está a 6 puntos. Se podía haber puesto a 4. Ánimo al Málaga. El Huesca tiene 8 puntos de colchón. Y además Burgos 1, Villarreal B 0. Burgos octavo a 6 puntos del playoff. El Villarreal B tiene 6 de ventaja sobre el descenso. Estos son los resultados. Hay noticias importantes que tenemos que contarles. Una la ha desvelado L'Equipe hace tan solo unos 20-30 minutos. Tiene que ver con Messi. Luego les ampliamos, ya lo podemos hacer, con Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. L'Equipe está informando del enfado de los jugadores del Paris Saint-Germain porque Messi en un día de entrenamiento se ha pirado a Arabia Saudí.
Sí, no ha estado en el entrenamiento de esta mañana, ha viajado a Arabia. No tiene nada que ver con su futuro, sino con una serie de compromisos publicitarios. Hay que recordar que él es embajador del país y tenía una serie de actos que no se han podido reprogramar. El tema es que Christophe Galtier le dijo a sus jugadores el domingo, antes de perder contra el Lorient en el Parque de los Príncipes, que les iba a conceder 2 días libres, es decir, hoy y mañana. Pero tras la inesperada derrota, hoy el equipo ha entrenado a puerta cerrada en Camp de Loches y quien no ha estado, Juanma, precisamente ha sido Leo Messi. Hay algunas fuentes que confirman que el jugador ha pedido permiso al club, pero también se ha filtrado en las últimas horas que no tenía ni el consentimiento de Christophe Galtier ni tampoco el del director deportivo, Luis Campos. Messi, en cualquier caso, ha seguido con su agenda, con su plan de ruta, se ha marchado a Arabia, y eso parece que ha provocado cierto malestar entre algunos jugadores a los que le ha sorprendido este viaje de relámpago.
Vale. Dices que seguro que es solo por la publi, ¿no? Que no tiene la oferta esta de
sí,
400...
No, no está vinculado con su futuro.
Ya, pero bueno,
no,
igual
no
aprovecha el viaje, porque vamos, si le han ofrecido 400 kilos y ayer contaba Pedro Morata que se complica lo del Barça, hoy lo ha contado también Guillem Balaguer, no sé, la verdad es que empiezan a suceder algunas cosas que se está torciendo un poco la historia de Messi. Estamos pendientes, gracias Dani, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Tienen una dignidad tremenda porque no les importa que sea festivo, que haya buen tiempo, mal tiempo, que una comida familiar, una cena, lo que sea. De hecho, cuando hay cena familiar es cuando más vienen al programa. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. No nos has preguntado si nos importa o no nos importa.
¿El qué?
El venir el
no,
día de fiesta.
No, pero se os nota que venís con muy buena...
Pues como sea por la dignidad, me parece que se nota poco.
Con muy buena disposición.
Muy buen punch.
Muy buen punch, efectivamente. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, tampoco me habéis preguntado si tenía cena familiar, ¿eh? Pero buenas noches.
Buenas noches.
Pero tú seguro que hubieras estado aquí.
No sé, pero,
hombre,
la gente celebra cosas el día 1 de mayo. Está Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está siempre, o sea...
Yo siempre.
Ay, mira, veo ahí
a Wilson. Está
Wilson.
Despierto, ¿eh? Hoy está
atento. Sí, sí, sí.
Atento,
pero está mirando ahí atentamente.
No se mueve. Sí, sí.
No. Parece...
Tócale.
Tócale.
Sí, hombre, sí, mira.
Claro que no.
Wilson. ¿Qué pasa, Wilson?
Wilson.
¿Saluda?
Sí, sí, sí. Que esté tranquilo, que hoy no vamos a hablar de la faena de Morante de la Puebla ni nada de eso, ¿vale? Que
vale,
esté
vale, tranquilo, lo digo.
Tranquilo, y tranquilo tú.
Pero si no tenemos tele, además.
¿No hay tele?
No.
Pues YouTube, estamos en YouTube también. Ah, en YouTube, sí. En YouTube. Y está Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo
hombre,
estáis?
Pero bueno, pero Luis, pero ¿qué te está pasando?
Vengo derrochando punch hoy.
Sí,
¿eh?
Sí. Ya así llevas mucho tiempo ya, ¿eh?
Días.
Sí. Está bien. Bueno, hay muchas noticias que tenemos que contarles en este arranque de partidazo. Oblak sigue con problemas en sus cervicales, no va a jugar el miércoles contra el Cádiz. Bueno, mañana ya saben que tenemos fútbol. A la jornada 33 nos vamos. A la jornada 33 en Primera División. 7:30, Barça Osasuna. 7:30, Almería Elche. 10 de la noche, Real Sociedad, Real Madrid. El Barça solo tiene la baja de Sergi Roberto, por lesión. Arrasate ha dejado fuera de la convocatoria a David García. Y también a Abde, que está cedido por el Barça. Tampoco van a estar Nacho Vidal ni Brasanach. Y además de Moncayola, por sanción. Hoy a Xavi le han preguntado si sería justo que el City eliminara al Real Madrid y lograse el triplete. Pues esto es lo que ha respondido Xavi.
El City...
El City para mí es el mejor equipo del mundo. Juega muy bien al fútbol, para mí tiene al mejor entrenador.
Sí,
es un fútbol que para nosotros ahora mismo es un espejo, por tanto sería totalmente justo, claro, y tanto.
Sería totalmente justo, claro, y tanto.
Pues esto es lo que ha dicho Xavi. En el Madrid, Alaba se ha ejercitado con el resto de compañeros. Vinicius y Camavinga están sancionados, no van a viajar a San Sebastián. El que va a ser baja seguro ante la Real es Modric. Pero Ancelotti, atención, no lo descarta para la final de Copa.
Alaba no está disponible. Ha empezado hoy. Creo que empezó a trabajar con el equipo el miércoles. Está bien, no tiene problema. Tenemos buena noticia también de Luka Modric, que puede estar listo para el partido de sábado.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti, luego le escuchamos más en profundidad. Por cierto, que Ramón Planes va a ser el director deportivo del Betis hasta el año 2026. Otra de las noticias del día. Champions femenina, vuelta de semifinales. Ah, bueno, en el Betis Joaquín tiene un esguince leve en la rodilla derecha. Luis Felipe, una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Lo de Joaquín, a ver si puede jugar antes de que acabe la temporada y se despide. Ha habido Champions femenina, vuelta... Partido de semifinales, Arsenal 2, Wolfsburgo 3. Los alemanes van a ser, o las alemanas, van a ser rivales del Barça en la final que se va a disputar en Eindhoven el día 3 de junio, sábado 3 de junio, final de la Champions, entre el Wolfsburgo y el Barça. En tenis, Paula Badosa ha caído eliminada en octavos de final del Mutua Madrid Open contra la griega Sakkari. La buena noticia ha sido la clasificación de Bernabé Zapata, que mañana se medirá a Sisipas en octavos. Mañana tenemos partidazo entre Alcaraz y Zverev, que es la final del pasado año, partido de octavos, pero final del pasado año, es a las 4 de la tarde. Alcaraz, Zverev. Y en baloncesto, ahora estamos en Belgrado, porque el Real Madrid ya está allí, donde mañana va a disputar el tercer partido de cuartos de final de la Euroliga, después de la tremenda trifulca del Wizzing. Recuerden, si pierde el Madrid, estaría eliminado porque sería 3-0 para el Partizan. Todo en este día, que es un día triste para la cadena COPE, para la redacción de deportes, porque es el día en el que nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ha perdido a su madre. Y además lo ha hecho de manera muy rápida, ha sido algo fulminante. Mandamos un abrazo a Miguel, que evidentemente mañana no estará en San Sebastián con Lama narrando el partido, estará despidiendo a su madre, y se lo mandamos a sus hermanos y a su padre, al marido de la fallecida. Un abrazo muy grande a Miguelito, que se lo merece. Te queremos mucho, Miguelito. Cuando quieras, aquí nos tienes a todos. 11:40, hora menos en Canarias. Vamos a cerrar este arranque con una conexión con Sevilla, con el Sánchez-Pizjuán, donde ha terminado ese partido con derrota del Sevilla. La primera de Mendilibar. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
No me digas que hay mal rollo con Mendilibar por esta derrota.
No. A Mendilibar, el Sevilla, sus dirigentes le tienen que agradecer que haya y que tenga el equipo hoy día 41 puntos. Hoy ha sido inferior su equipo al Girona, porque el Girona es mejor equipo hoy por hoy, mucho más hecho, más construido, juega muy bien al fútbol cuando se conectan sus jugadores de medio campo, y hoy ha sido superior al Sevilla. Mal rollo no, porque es verdad que hoy había ese pequeño hilo de ilusión en la afición de intentar pelear por algo en la liga a final de temporada e intentar meterse entre los 6-7 primeros clasificados. Eso se ha fumado ya por completo, pero creo que cualquiera hubiera firmado el día que firmó Mendilibar en el Sevilla que este partido lo afrontaría con 41 puntos, porque es estar salvado, olvidarse de esto, de la Liga, y ahora centrarse en los dos partidos de la semifinal ante la Juventus. Y el partido hoy se explica fácilmente, que el Girona ha sido mejor y el Sevilla yo creo que no ha diferido mucho de otros partidos, sinceramente lo pienso, Juanma, no creo que haya jugado mucho peor que otros partidos. Es verdad que el Girona le ha maniatado mucho y demás, pero sí es verdad que ha habido un bajo rendimiento, por ejemplo, del Papu, que definitivamente no está para jugar en el Sevilla y hoy le ha intentado dar una oportunidad, o bajo rendimiento puntual de algunos jugadores, pero así se explica un poquito la noche de hoy, sí.
Víctor, tú lo habrías firmado, ¿no? No serás crítico, ¿no?, en una noche como esta. Víctor Fernández, Sevilla.
Sí, sí. Hola.
Sí, hola, te escucho.
Hola, Juanma. Sí, no. Bueno, yo soy crítico con el entrenador en el día de hoy. Yo creo que ha manejado mal el partido. Creo que se ha equivocado en los cambios. Después, la primera parte, ha vuelto a hacer los cambios tarde, cuando ya el partido era del Girona. Pero bueno, Mendilibar ha venido, Juanma, a cumplir un objetivo, porque precisamente yo soy, tú me conoces, de los que piensa que el Sevilla se iba a segunda división.
Totalmente.
O sea, yo es que lo tenía clarísimo. Y esto que ha dicho, el sonido que has puesto antes, creo que Mendilibar está equivocado, ¿eh? Yo no he visto ninguna presión mediática bajo ningún concepto pidiéndole y exigiéndole. Existía en el ambiente feriante, lógicamente, ambiente porque la posibilidad de
ambiente
que
feriante. Sí,
hombre, claro, es que el Sevilla
ha coincidido con la feria, claro.
El otro día perdió el Betis, bueno, vamos a ver si el equipo es capaz, pero es una cuestión más de fluvios feriantes y del aficionado, que lógicamente pues quiere cosas bonitas, ¿no?, y agradables, pero creo que en el análisis frío se equivoca el entrenador, porque no hay ninguna presión, porque es que este equipo estaba horrible, este equipo se iba para segunda división, ¿no? Otra cosa
es que no le ha dado tiempo,
se ha equivocado.
Sí. Sí. Es que creo que no ha dado tiempo a ese debate sobre si el equipo tiene que pelear por Europa.
Claro.
O sea, la circunstancia o la coyuntura era que efectivamente se le podía abrir una puerta hoy ganando, pero creo que mediáticamente, incluso a nivel de contexto de club, no ha dado tiempo a ello. Y en el caso de Mendilibar, yo es que tengo mi teoría, que es la siguiente, Juanma, es que los dirigentes del Sevilla le deben mucho a Mendilibar.
Ya, porque
le han salvado en el momento más delicado. Entonces, que pueda existir el debate en torno a Mendilibar, me parece que ahora mismo no cabe, ni tan siquiera creo que esté eso en la afición, que hoy realmente está pensando en la batalla de Turín de la próxima semana, de dentro de 10 días, en el partido de ida de semifinales, y en la vuelta para intentar meterse en una final. Por ahí pasa la temporada del Sevilla.
Ahora, que hoy se ha equivocado, según mi opinión, que hoy se ha equivocado porque no ha manejado bien el partido, y cuando ha reaccionado con los cambios ha sido tarde y ya el Girona se había llevado el partido, ¿no?
Os lo digo a todos, lo pregunto a todos, lo del Girona es alucinante. O sea, vaya segunda vuelta. Es el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta.
Y además juegan muy bien al fútbol.
Muy bien, está el Atleti, el Barça, el Madrid y el Girona.
Ha hecho una segunda vuelta espectacular. Y creo que además se lo merece Michel,
Y se lo merece el Girona, Pere Guardiola, porque apostó por Mitchell incluso en los peores momentos de la temporada pasada, donde cuando parecía que lo normal era cepillárselo, lo aguantaron y le siguieron confiando al equipo. Yo creo que es un trabajo de mucho tiempo que da sus frutos y que deja bien claro que cuando el club sabe hacia dónde quiere ir, es mejor confiar que no ponerse nervioso. Y con Mitchell confiaron desde el minuto uno.
Y a quien se le abre la puerta a Europa precisamente es al Girona, ¿eh? Porque ahora no es tan lejos. Y luego se han metido alguna. Claro, y luego se han metido alguna fiesta esta temporada, porque meterle cuatro al Real Madrid en casa delante de tu gente es una maravilla.
Sí, sí. El papel de Mitchell es importantísimo. Es un entrenador absolutamente líder ahora mismo entre esos jugadores. Y no deis por terminada la segunda vuelta, que es que cuidado, ¿eh?
No, queda. ¿Qué decías, Oliva?
No, que el Girona ha tenido un comportamiento excelente y que a mí me da la impresión, si recordáis recientemente casos de equipos que han venido desde atrás y que se han acabado metiendo en Europa, recordáis al Español de hace unos años, al Granada de hace unos años, yo tengo la impresión que el Girona puede ser ese equipo, que al final pueda sorprender desde atrás y meterse
los,
arriba.
Los hay que están cayendo y los hay que están subiendo.
Claro, sí. porque hoy se ha conectado a jugar Riquelme, a un nivel extraordinario, ha hecho posiblemente de los partidos que mejor, y eso que ha hecho buenos ratos de fútbol esta temporada, pero lo que ha hecho hoy Riquelme en un escenario como el Sánchez Pizjuán le consagra como un jugador preparado para la absoluta élite, y luego ha habido jugadores a un altísimo nivel. Ese Tati Castellanos, cada vez que toca una pelota, la acaba metiendo dentro, está enchufadísimo y ha estado a un nivel extraordinario, ¿no? Miguel Gutiérrez, incluso, el chaval del Madrid, ¿no? Muy bien, o sea, ha jugado muy bien.
Víctor.
Que quiere 53 puntos, no, Juanma, perdón, no, que ha dicho que él, con la victoria hoy, el objetivo primordial era la permanencia, ¿sí? Que económicamente, deportivamente, para el club, para el Girona, pues eso es fundamental, y que él quiere ahora, que no mira a Europa, que quiere 53 puntos, que vale. Significaría ser el mejor Girona de toda la corta historia en Primera División, pero el mejor de toda la historia, ¿no?
Perfecto. Gracias, Víctor, gracias, Oliva, un abrazo, ¿eh?
Abrazo.
Adiós, Juanma. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Para Miguelito.
Un abrazo, efectivamente. Gracias. 11:46, 10:46 en Canarias. Mañana tenemos el partido de baloncesto entre el Partizan y el Real Madrid. Hoy han hablado Chus Mateo y Yul antes de este enfrentamiento. Vamos a escucharles.
Nosotros vamos allá a jugar un partido de baloncesto sin más. Y así, con esa mentalidad es con la que vamos, no pensando en si vamos a tener miedo o no.
Bueno, no es que se crea más o no, es que hasta que no estemos muertos no hay que bajar los brazos, ¿no? Yo creo que lo hemos demostrado en anteriores ocasiones, que cuando más difícil se pone la cosa, pues más competimos y más carácter ponemos, y vamos a intentar hacerlo el martes.
Esto es lo que han dicho los protagonistas. Claro, es que el partido encima es final para el Madrid, igual que los tres que ojalá le queden tres en la Serie al Madrid. Significaría que gana los dos de Belgrado y que juega el quinto en la capital.
Pero una de las imágenes y de las noticias es que Exum no está lesionado.
No está lesionado. Están los madridistas muy indignados con el hecho de que el jugador del Partizan, que parecía que estaba para el arrastre el otro día y que iba a estar meses de baja, está perfectamente.
O sea, lo de Yabusel sigue siendo igual de feo.
Efectivamente.
Exactamente igual de feo.
No, y nos alegramos que no haya ninguna consecuencia física negativa, pero vamos.
Pero es raro, ¿eh?
La gente, muletas ahí sentado, tal, no sé qué. En fin.
Bueno, se informó de un dedo del pie roto, ¿no?
Sí.
La noche, bueno, aquí lo dimos.
De un tendón, me parece.
Sí, un dedo del pie, sí.
Sí, que es casi peor. Sí. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Porque el partido para el
fue
Madrid...
Fue el médico, por cierto. Fue el médico de Partizan el que en una primera exploración habló de esa rotura del tendón de un pie de Dante Exum.
Uh-huh. Y va, en teoría juega mañana.
Es cuestionable, es duda todavía, pero bueno, puede apuntar a que juegue mañana. Sí, de hecho lo ha dicho Zeljko Obradović en la previa en el Stark Arena en Belgrado, en un partido en el que de momento la noticia es la tranquilidad que hay ahora mismo en el hotel de concentración del Real Madrid, un Real Madrid que sí que, a diferencia de otros viajes, ha sido recogido en la pista por el autocar para llevarle al hotel, cosa que no es habitual. De esta manera se ha evitado el tener que pasar por la terminal del aeropuerto de Belgrado. Es verdad que llevaba un furgón policial y que hay varios miembros de la policía serbia en la puerta del hotel, media docena, no más. Pero es que a estas horas no hay nadie en la puerta del hotel. Sí que han insistido en que haya seguridad en todos los desplazamientos. Apenas hay medio kilómetro entre el hotel de concentración del Madrid. Es el mismo de siempre, van siempre al mismo cuando juegan en Belgrado. Está en la parte nueva de la capital serbia. Y que sí que se refuerce la seguridad en torno al perímetro del banquillo y en una pista en la que sabéis que se permiten los asientos abajo y que, de hecho, en el partido de fase regular, el del 31 de marzo, tuvieron que echar a un espectador de esas sillas de pie pie de pista. Pero por lo demás, ahora mismo hay tranquilidad total y absoluta en Belgrado.
A ver, Eugenio Muñoz es el enviado especial de Marca a Belgrado, compañero del diario Marca. Es compañero de David.
Sí.
Trata bien a Eugenio, ¿eh? Sí. Hola, Eugenio, muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Dónde estás?
Pues estoy en el hotel que compartimos con el Real Madrid, en el hotel de concentración de Belgrado, a unos 15 minutos del pabellón.
¿Todo tranquilo? ¿No os han tirado fuegos artificiales, ni ha habido petardos, ni nada de eso de momento?
No, el recibimiento bien, el recibimiento sin problema. Ha habido bastante gente, pero bastante más paparazzis, todo este tipo de gente que aficionados. Lo que sí es que se ha...
Uy, justo...
O del aeropuerto a la ciudad y durante la, dentro de la ciudad van trayendo imágenes y no son muy bonitas, la verdad. Hay bastante crítica al Madrid, a Gabriel Deck, a algunos jugadores así que empieza a caldear el ambiente.
Es que no te he entendido. Ha habido un tramo ahí que se ha cortado, que no sé lo que os habéis encontrado entre el aeropuerto y el hotel. No sé si me estabas tratando de contar algo de eso.
A ver ahora. Sí, básicamente, bueno, nos han pasado a nosotros un primer cartel que había entre el aeropuerto y el hotel, en el cual ponía no vais a dormir o algo así.
Sí.
Va a costar dormir. Y después ha habido varios carteles distribuidos durante la ciudad, las carreteras, en las cuales directamente se meten con jugadores como Gaby Deck y, bueno, dicen mucho tipo de todo tipo de barbaridades hacia los jugadores del Real Madrid.
Joder.
Así que el ambiente ya está caldeado.
¿Qué has notado en la expedición del Madrid? ¿Hay cierta tensión en este viaje, en este desplazamiento?
A ver, realmente la tensión es la de siempre, es tensión competitiva. Eso también lo decía alguna persona, algún periodista serbio, el que preguntaba esta mañana, me contaban, sí, va a haber tensión, pero es tensión deportiva. Al final es una eliminatoria que se enfrentan con 2-0, con un proyecto cuestionado y que evidentemente tendrán que querer ganar. Tensión más allá del partido, yo creo que no, porque no se ha encontrado ningún problema, ahora mismo todo está muy tranquilo, no hay ningún problema, hay policía. Así que creo que Belgrado en ese sentido va a respetar. Luego el pabellón, claro, son 20.000 personas, es otro claro. Cantar.
¿A la prensa española os han dado alguna indicación con temas de seguridad o no? ¿O es un partido más, un partido normal?
No. Nosotros partido normal. De hecho, incluso mañana hay entrenamiento, que se puede acudir. Así que, es decir, nosotros hemos tenido total normalidad. No nos han dicho ningún tipo de nada lo que hay que hacer, ni horas, ni ningún tipo de nada. O sea, realmente todo normal. Y incluso lo que digo, más abierto si cabe, porque al final hay un entrenamiento que podemos acudir, podemos preguntar a un jugador sus impresiones previas al partido, y eso al final, pues hombre, deja claro que esas palabras de Chus Mateo de que es un partido de baloncesto, pues es cierto, más allá de que a las 8:30 de la tarde el Stark Arena esté pues a reventar de gente.
Perfecto, pues que sea así, que la noche sea tranquila y ojalá que mañana el Madrid pueda dar la sorpresa ahí en la cancha del Partizan. Gracias, Eugenio, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, Juan.
Gracias, hasta luego. Eugenio Muñoz Fernández, compañero del diario Marca, enviado especial a este partido entre el Partizan y el Real Madrid. Pilar, ¿quieres decir algo más del partido?
Hay que decir que en la expedición del Madrid hay uno de los jugadores que está sancionado, que es Gaby Deck, porque evidentemente tenía que viajar con el equipo, porque si hay cuarto, Gaby Deck sí puede jugar, y que se abre un escenario diferente. El corte de Sergio Llull venía a decir que, evidentemente, hay dos jugadores en Partizan que no están, hay dos en el Real Madrid que no están, y eso abre un escenario en la eliminatoria completamente diferente.
Vale, perfecto. Pues a ver qué pasa mañana. ¿A qué hora es el partido?
8:30.
8:30, perfecto. Pues en tiempo de juego contaremos el partido. ¿Cómo lo veis, Luis Enabre, vosotros que sois de Americans?
A mí...
¿Eliminado el Madrid mañana?
Bueno, te iba a decir que más allá de eso, a mí me parece imposible que el optimismo de nuestro compañero de Marca, o sea, que solo sea un partido de baloncesto más.
Va a ser.
O sea, me parece imposible. Sería para quitarse el sombrero y hacer reverencias ante la gente de Belgrado. Yo creo que es casi imposible que sea un partido plácido. Y yo creo que el Madrid está eliminado, sí, pero me puedo equivocar. Es baloncesto y son muy buenos los jugadores del Madrid, pero por la tendencia, el estado de ánimo y la situación en la que está la eliminatoria, yo le doy muy pocas opciones.
No, yo creo que puede ganar el Madrid mañana, ¿eh? No sé si va a pasar a eliminatoria, más bien creo que no, pero creo que mañana sí que puede ganar el partido, a pesar de que el ambiente va a ser, estoy con Dani, creo que va a ser una auténtica locura, pero tengo la sensación de que mañana el Real Madrid puede llevarse el partido, sí.
Joseba, ¿cómo lo ves?
Deportivamente yo creo que sí, si juega Tavares sí pueden ganar, con Tavares y Poirier sí. Y en cuanto al ambiente, a ver, los serbios son muy fogosos, pero no son bobos. Y están ante una oportunidad histórica de jugar una Final Four. Con 2-0 ahí a favor de la eliminatoria, o sea, presión en la grada a ver toda y más, pues como en Grecia o como suele ser habitual en Serbia. Pero yo no preveo que haya ningún incidente porque no se van a acabar su propia tumba. Si montan un pollo, les pueden sancionar y les pueden echar de la Euroliga. Y entonces iría al Madrid a la Final Four y estar ante una oportunidad sin igual para disputar la Final Four. O sea,
al Madrid no le han echado de la Euroliga. Es que el Madrid la lió mucho y las sanciones que aquí decíamos van a ser ejemplares.
Sí, pero
tú
imagínate que gana mañana el Madrid. El público empieza a tirar cosas, montas un pollo y ya el cuarto partido no lo juegas con público.
Si tiran una motocicleta, pues sí les van a cerrar la pista. Pero si la lían un poco y pasa algo parecido a lo que pasó en el
Yo creo que presión ambiental toda, pero luego ya...
En busca de la tranquilidad social mañana en el partido, creo que hizo bastante más Obradovic que Chus Mateo. Estuvo bastante mejor Obradovic en la porrueda de prensa que no Chus Mateo, con lo cual yo creo que hay que darle bastante mérito a lo que está intentando el Partizan para que no pase nada en el partido de mañana.
Pero son conscientes de que les puede pasar la factura carísima.
Porque saben lo que tienen, David, y dicen, si les basta que les calentemos...
Que
como
no se confunda la gente y diga...
Es que van a estar calientes ya. ¿Habéis visto el recibimiento en el aeropuerto?
Es que son calientes de por sí.
Claro, no tienen que calentar nada porque van a estar calientes.
Y en Grecia también, y en Turquía también, pues como en todas partes. Por eso digo.
Vale. Parra también apuesta por el Madrid, como tú, mañana, ¿eh? Lo está diciendo ahora. Gracias, Pilar. Un beso.
Otro.
Hasta luego. Mañana tenemos un supermartes. Estoy pensando en el tiempo de juego de mañana. Es flipante. Sí. O sea, juega Madrid-Barça. Tenemos por la tarde Alcaraz. El Madrid de baloncesto.
Va a haber tenis también en el arranque del partidazo, porque va a jugar Bernabé Zapata contra Tsitsipas.
Hola, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juan?
Es que Arauz hoy hace... Angelito está de descanso.
Sí, ¿por qué? Sí.
No sabemos, tío. Pero es una cosa muy
curiosa. Pero si hay Masters 1000 de Madrid...
Es rarísimo.
No debería librar, ¿no?
No, pero
durante el Mutua, digo.
No, claro, sí, pero... durante el Mutua Libra, ¿cuándo ocurra?
Me parece...
Es verdad.
Él tiene... Es que además es el único al que no responde a ningún tipo de turno, ¿verdad, Fouto?
Él ha pasado los turnos del tenis, ¿sí? Los ha coordinado él directamente, o sea, los ha impuesto.
Teniendo en cuenta que se fue a lanzar en una Copa Davis, tampoco debe ser.
Qué feo que habléis así de vuestro compañero el día que no está.
Suerte tenéis que está durmiendo y no se escucha.
¿Tú crees que...? Vamos a llamarle.
Llámale.
No está escuchando, vamos. Está ahí, pero vamos.
No, pero yo le hice una pregunta antes y me dijo, no trabajo. O sea, no me dio ni bola. No,
pero vamos a ver, esto es como el que hace
atletismo. Esto es que alguien le ha dado el toque en casa y dice, hoy libras, ¿eh?
Sí, sí. ¿Es festivo? ¿Qué es festivo?
¿Quién habrá sido?
Yo he hablado con él y estaba en la montaña esta mañana.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Angelito.
Escucho la radio permanentemente, o sea, que no te pienses.
Pero mira, estás bastante más despierto que cuando estás aquí en el estudio.
¿A qué otro mensaje que ha puesto?
No, hasta ahora no tengo.
No acepto lecciones laborales de nadie.
Absolutamente de nadie.
¿Pero dónde estás, Ángel? ¿Por qué has descansado hoy, teniendo en cuenta que eres el encargado del tenis y está el tenis en su punto de máximo esplendor en Madrid?
Álgido.
Primero, porque hoy no era un día de tenis en su máximo esplendor. Segundo, porque el tenis dura 2 semanas, 14 días. Y porque si Juanma Castaño tiene 2 días libres a la semana, considero que yo uno por lo menos puedo tener.
O sea, que pones de ejemplo
muy bien.
¿Cuánto duran los juegos? ¿Cuánto duran los juegos?
Claro.
16 días.
¿Cuántos libras? ¿Cuántos libras?
Y no solo trabajo los 21 días que estamos allí, sino que trabajo los
21 días.
¿Qué sentido tiene esto?
¿Qué pasa? Claro. Que el Mutua de Madrid es menos para ti, ¿no?
Sí, efectivamente, es menos que unos Juegos Olímpicos. Igual que
pero una cosa, vamos
igual
a ver.
Menos un Mundial de Fútbol y una Eurocopa.
Pero una cosa. Si Luis Malvar, por ejemplo, va al Mundial de Balonmano, trabaja todos los días del Mundial.
Lógico.
Un ejemplo.
Cerramos un estúpido velo.
No.
Muy bien.
Pues Angelito,
mañana trabajas. Cógetelo.
Sí, mañana de hecho, mañana llegaré a la caja mágica, calculo que hacia la 1 del mediodía.
¿A
qué hora te vas?
Saldré de allí hacia las 2 de la mañana. ¿Tú mañana vas a trabajar 13 horas?
¿Mañana?
Sí.
No lo sé, tengo que pensarlo. Déjame pensarlo, mañana te digo, mañana te comento.
Venga, perfecto, hecho. Tengo el audio aquí, si queréis llamarme con mejor sonido, yo soy un profesional.
¿No? Venga, un abrazo.
¿Pensar en el programa es trabajar? Es trabajar, ¿no?
Hoy cuenta como día... al final no puede contar como día trabajado. Si te hemos
llamado. No, pero si tú estás pensando en el programa que vas a hacer por la noche, es trabajar.
Ya está, lo dejamos
de
aquí.
De hecho, voy a pedir otro día libre, Fouto, por esta llamada.
El día de la final.
Claro.
El domingo. Gracias, Angelito, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, no tenéis nada mejor que hacer, ¿no?
No, vamos a hablar con nuestro especialista de tenis, que es Álvaro Arauz.
Que además sabe más.
Sí.
Sabe bastante más que yo y lo cuenta bastante mejor, o sea que sí, salís ganando.
Qué humildad.
Falsa humildad,
que es lo peor.
Ay, aprendiz.
Te aseguro que si de algo no presumo y algo no quiero es humildad.
Venga, un abrazo.
Oye, me está devolviendo todas, ¿eh?
Venga. A humilde no me gana nadie.
Bien,
no. Bueno, venga, ya está. Angelito, ya está.
Se está haciendo larga la conexión. Sí,
hasta luego.
Canta el gol de copete, Angelito. El gol de copete.
Mañana a las 4 de la tarde es Zverev contra
la reedición de la final del año pasado. La gente se quedará con ese partido. Juanma, que es verdad que lo gana Alcaraz bastante fácil, pero hay que decir una cosa. Se han enfrentado 4 veces y las otras 3 las ha ganado a Zverev, así que cuidadito con el alemán, que el año pasado...
¿Cómo se han enfrentado cuatro y las otras tres las ha ganado?
Sí.
¿Será que ha ganado tres?
No, Alcaraz ganó la final del año pasado.
Ah, las otras tres.
Y las otras tres las ha ganado.
¿Fue la de la lesión el año pasado?
No fue la de la lesión, eso fue con Nadal.
Fue con Nadal.
Ah, el día de la lesión. La final del año pasado, acordaos que Zverev venía de jugar las semifinales hasta las 3 de la mañana, que le hicieron una pequeña encerrona.
Rajó un poquito.
Sí. Y no hubo final. O sea, que mañana que nadie piense que va a ser plácido. Pero es que hay tenis bueno desde primera hora de la mañana. A las 11 juega Munar contra el alemán Altmaier. A las 3, Davidovich, que tiene muchas opciones de llegar lejos, contra Choris. Y a las 10 de la noche, Bernabé Zapata contra Tsitsipas, en tiempo del partidazo. Y déjame que te cuente una historia bonita que ha pasado. Y bueno, en realidad, bonita no es, pero él...
pero es una historia.
El protagonista la ha transformado en bonita. Es Bernabé Zapata, que se ha metido en octavos de final y que ha contado esto en rueda de prensa de algo que le ha sucedido hace bien poco.
A ver. Sí, el tema es que los que me conocen, yo siempre viajo con un bolsito, cartera, DNI, pasaporte, llaves de mi casa, todo. Todo. Y el domingo, viniendo en el tren, se me olvidó. Algo que no me ha pasado nunca. De hecho, estaba esperando el transporte del torneo, me di cuenta y automáticamente fui al tren, bajé las escaleras, pero no había aparecido, tampoco sigue sin aparecer. Y yo creo que un poco eso, también el hecho de haber cerrado una etapa también con mi entrenador la semana pasada, un poco todos estos cambios, te podría decir que me está yendo bien.
No entiendo.
No entiendo.
Que ha sido una buena noticia haber perdido toda su documentación, las llaves...
Perdido o robado.
Bueno, se la han mangado, ya la dejó olvidada en el asiento del AVE...
Y nunca volvió.
Pero vincular... Mira, he echado al entrenador y encima he perdido la cartera, el móvil, las llaves... No sé qué. Pues
tiene ahora, que seguir por ese camino,
Oye, pues era bonita la historia.
Sí, muy bonita.
Una historia humana preciosa.
El chico es muy interesante. Hace 2 años lo entrevistó Corrochano y contó cómo, como no tenía pasta para costearse los hoteles y demás... Tuvo que dormir en aeropuertos varias veces. Y ahora está, con la victoria de hoy, se mete el 37 del mundo.
Ojo, un crack, digo.
Un crack total.
Pero que lo que no entiendo es la conexión de que te parezca...
Pues que han cambiado cosas en su vida, cambiado de entrenador.
Pues ahora tendrá que cambiar la cerradura.
No había perdido nunca, ha perdido. No había, se había metido nunca en esta ronda en Madrid y se ha metido.
Sí, bueno, eso es.
Oye, tiene todo el sentido.
Oye, a Tsitsipas le ha dicho Correa que dijera algo en castellano. ¿Sabéis lo que ha dicho?
No.
Mira, escucha.
1, 2, 3, ¡jala Madrid!
¡Jala!
Pero, Madrid.
Jalan Madrid, ¿no? Jalan. No, cuidado, Jalan. Momento,
Jalan,
eso,
¿eh? Al Madrid.
Jalan Madrid.
Sí.
Mira, y la última noticia, Juanma. Entre las muchas personas que se han pasado por el Mutua, lo ha hecho Carlos Moyá en un acto publicitario de unas raquetas de pádel, de unas palas de pádel que está promocionando, y le han preguntado por Rafa Nadal los compañeros de Televisión Española, y ojo, porque ya habla de las opciones de Nadal en el próximo Roland Garros.
Creo que siempre ha sido un poco leyenda urbana el que Rafa necesita muchos partidos o muchos torneos para llegar a... lejos en el primer torneo que juegue, ¿no? Evidentemente siempre es mejor llegar con un rodaje. Vamos a ver si lo vamos a tener. No ha sido fácil saltarse Monte Carlo, saltarse Barcelona, ahora esta semana Madrid. Pero bueno, Rafa, siempre te puedes esperar. No son milagros, pero sí que se saque un conejo de la chistera, ¿no? Así que bueno, como te digo, vamos a ver cómo va progresando los siguientes días, las siguientes semanas. Pero de Rafa, una vez que compite, pues se puede esperar de todo.
Ojalá que pueda estar en condiciones para afrontar Roland Garros. ¿Qué famosos había hoy en el Mutua?
Pues mira, entre todos yo destaco a uno que ahora mismo en España está de moda, que es Antonio Lobato. Después de su ruptura con Alonso, hasta por ahí, hasta nuestro Fernando Morientes, han estado Llorente y Reguilón del Atleti. Bueno, había bastantes famosos, pero no tantos como los que seguro que habrá mañana, porque ahora mismo yo creo que Alcaraz marca la agenda del Mutua Madrid Open y seguro que mañana va a estar plagado de invitados VIP.
Mañana, bueno, tienen una cosa buena, que no pueden ir los del Madrid. Mañana
porque juegan, claro.
Porque juegan. Eso ya te libera 4 o 5 sitios del palco.
Bueno, los que descansan, sí.
No
pueden. Tienen que...
Bueno, el Madrid juega a las 10 de la noche.
Claro,
¿eh?
El partido es a las 4.
Azar por, ¿no?
¿Cómo que a las 4?
Claro.
Ah, sí, es verdad, claro. Pueden ir los no convocados.
Por eso.
Vinicius, por ejemplo.
¿Vinicius puede ir?
Camavinga.
Ya estuvo el otro día, Vinicius,
¿no? Sí, con Alcaraz, precisamente.
Es verdad. Y una cosa, al haber hecho tenis, ¿ahora haces mensajes también o no?
También, claro.
¿Sí?
Por
que
supuesto.
Los hagas. No sé, solo ponerte música y cambias de registro.
Sí, exacto. A ver, claro.
Qué buena información.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, están enviando los oyentes sus comentarios al 637-230010. Ese, como siempre, es el WhatsApp del Partidazo. Y también, muy atentos a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Me parece a mí que lo de Messi es otra vez una bacalá. Otra más de Laporta. Y es que es normal. ¿De dónde va a sacar la pasta el Barça si está despidiendo a empleados? Oye, lo de Carleto y la cantera ya es de traca. Solo lleva a tres centrocampistas y ninguno de la cantera. Llama a Arribas, Ancelotti. El Girona juega bastante mejor que su vecino, el Fútbol Club Barcelona, y además sin las ayudas que recibe este. Otro oyente enfadado decía, no sé cómo Víctor Fernández no es el entrenador vitalicio del Sevilla, con todo lo que sabe de fútbol. Y va un palo para ti, Juanma. Dice, lo que voy a decir ya sé que tiene que ver muy poco con fútbol, pero es que si no lo digo, reviento. Quiero agradecer al gran crítico de cine llamado Juanma Castaño por recomendar la película El Menú. Es lenta, insulsa y sin sentido. Película mala donde las haya. Después de las croquetas de mi suegra, pensaba que no iba a encontrar nada peor.
Es un peliculón, no le hagan caso ustedes a este oyente. Es una película sorprendente.
El Menú se llama.
El Menú.
Sí, The Menu.
Y es brutal, un peliculón.
Pero es lentita.
No, que va a ser lenta. Bueno, lo que pasa es que igual que pensaba que iba a salir Steven Seagal dando tiros en la cocina, pues no sale Steven Seagal.
Eso era alerta máxima, ¿no?
Claro.
Buenísima.
Pues muy mal. Bloquea a este oyente.
Vale.
Bloquéale.
Vale, dice.
No, que cuenta para el género.
12 y 5, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos. Va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, que son muchísimos mensajes. Gracias también por escribirnos. Ahora estamos con todo lo que va a suceder mañana y con todas las noticias que tenemos en este partidazo. Vamos a saludar a alguien que hacía tiempo que no saludábamos. El otro día me dijeron, está muy desaparecido Roures. Hace muchísimo tiempo que no sabemos nada de Jaume Roures. Digo, es verdad, hay que llamarle. A ver cómo ve todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos en torno al Barça, a la Liga, a la Champions, a la UEFA, a la tele, a todo, absolutamente a todo. Señor Roures, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buena nit, ¿qué tal?
Buena nit, ¿qué tal?
Nada, me tenías abandonado, no me llamabas.
En absoluto, ¿no? Yo creo que la última vez le escuché con David en Radio Marca, ¿no? Hace tiempo, me parece. Puede ser. ¿Qué tal está?
Bien, bien. Yo en general siempre estoy bien. ¿Sí? O no me quejo, vaya.
Qué suerte. Pero está como en un perfil muy, como más, más discreto, más, no le veo mucho ni en eventos, ni en actos, ni nada de eso, más apartado o no, o es una sensación mía.
Bueno, no sé, nunca me habéis visto mucho en eventos, porque no acostumbro a ir a eventos, nunca, ¿no?
Ya. Bueno, pues era cosa mía. Que ha seguido, supongo, la actualidad de los últimos, de las últimas semanas, de los últimos meses.
No, trabajo en ello.
Ya lo sé, pero ahora lo que me apetece es, como sé que la ha seguido intensamente, quiero conocer su opinión. Por ejemplo, con todo lo que está pasando en el Barça, con la posible vuelta de Messi, con la situación económica, con el nuevo estadio, la encuesta que le han hecho a los socios con esa pregunta del modelo que quieren de club para qué modelo le gusta de club. Usted, por ejemplo, ¿qué modelo apuesta de club del Barça? Teniendo en cuenta esta situación, ¿apostaría por continuar como está ahora, siendo propiedad de los socios? Que
fuera bueno, yo siempre he explicado que el tema de la propiedad de los socios es muy relativo, ¿no? Porque cada junta, ya sea en el Barça o en el Madrid, digamos, impone su línea y al final hay muy poco socio que vota cosas muy importantes, ¿no? Y para mí el modelo del Bayern me parece un buen modelo.
El mixto.
Sí, bueno, porque tiene una mayoría de, digamos, de propiedad, entre comillas, pública, es decir, de los socios, y después tienen una minoría donde, digamos, hay gente del mundo de la gran empresa, etcétera, que ayuda a que se pise el suelo, ¿no? Porque normalmente el fútbol, digamos, la emoción, la ilusión y tal, aleja a la gente de las realidades. Digamos, en el Barça, para no meterme en otros clubes, hay 4.000 compromisarios, pero al final los presupuestos mil millonarios los votan 200. Entonces, sí, digamos, no es lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, tampoco yo no creo que el Barça de los socios vaya a desaparecer. Yo creo que eso es un debate artificial recurrente cuando se quiere decir algo y no se tienen argumentos, ¿no? Digamos, lo que debería pasar debería ser tan grave y tan grande que no creo que vaya a ocurrir.
¿Qué le viene al Barça? ¿Tiempos difíciles o tiempos ilusionantes? Con una obra de remodelación de su estadio, con el posible fichaje de Messi, ¿qué es lo que le viene al Barça?
Bueno, yo lo que creo es que el Barça lo que hubiese tenido que hacer es un estadio nuevo, un poco más arriba de donde está ahora, por la mitad del precio y para 85.000 o 90.000 espectadores sentados, y que sería moderno, ágil, etcétera. Remodelar el Camp Nou, más allá de las místicas, que es lo que rodea este tipo de operaciones, digamos, es bastante difícil. Es un campo que tiene una arquitectura de hace 70 años y por mucho dinero que te gastes, nunca va a ser, desde mi punto de vista o desde mi modesta opinión, un campo moderno. Pero en todo caso, los socios votaron esto. Vamos a ver cómo queda. Para mí es lógicamente un endeudamiento excesivo y no necesario cuando lo sumamos además a una situación heredada nefasta, ¿no? Entonces esto va a hacer que el día a día sea muy duro, pero que la ilusión que va ligada a que la pelota entre, como de momento entra, pues nada, todos contentos y felices y esperar que día se proclamen campeones de liga, ¿no? Pero la realidad cotidiana de la gestión es otra, durísima.
Es otra. ¿Usted cree que va a volver Messi? ¿Quiere que vuelva Messi? Son dos preguntas distintas.
Bueno, yo creo que se está trabajando por todas las partes para hacer que eso sea posible. Es lo que a mí me consta. ¿Cómo encaja deportivamente? Pues eso lo debería decir Xavi. Y si Xavi dice que le encaja, pues no soy yo nadie para decir lo contrario, aunque lógicamente pues me parece un poco complicado, ¿no? Pero, digamos, ¿no? Sacerdotes tiene la Iglesia y no voy a llevar la contraria en esto. A mí me parece deportivamente complejo, pero bueno. En todo caso, es que estamos hablando de que acaba de ganar la Copa del Mundo y además, sin menospreciar al equipo, la ha ganado él, ¿no? Es aquello, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también.
¿Le convenció Laporta con las explicaciones que dio en la rueda de prensa del caso Negreira?
Bueno, yo creo que en 2 horas... al principio, en la media parte o al final, siempre había un hueco para afirmar, digamos, que no era la mejor operación del mundo tener una relación contractual con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Digamos, esto choca contra todos los principios. Yo lo que vi es que él defendió lo que supongo que va a ser la defensa jurídica del club. Y después yo creo que el Madrid le ayudó bastante con el vídeo ese sobre a quién apoyaba el franquismo, con lo cual el debate real pues se desvió, ¿no? Pero vaya, digamos, en algún momento alguien...
¿De quién cree usted que es idea ese vídeo, del Madrid del franquismo?
No tengo ni idea, pero que ha sido una gran muleta para la línea que Laporta expuso ese día. Eso es evidente, porque ya no estamos discutiendo si un club, el Barça o quien sea, puede tener bajo contrato al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Estamos discutiendo qué pasaba durante el franquismo, ¿no? Y en el fútbol, y el Madrid y el Barça. Cosa que además no debería tener mucha discusión. Pero en fin, si la gente le quiere dar vueltas a este tema y no hablar de la situación concreta, en todo caso el Madrid a Laporta le hizo un gran favor.
Cuando dice usted que no debería tener mucha discusión, ¿qué quiere decir? ¿Que el equipo de Franco era el Madrid?
Bueno, digamos, yo he vivido, no, yo no soy ningún foro de fútbol, pero por favor, uno tiene una edad y lo ha visto en vivo y en directo, ¿no?
Así,
¿no?
O sea...
Pero bueno, el franquismo se acabó hace 50 años casi, ¿no?
Sí,
o sea, no,
sí, sí.
No tal, pero sacar ese vídeo me parecía fuera, o sea, tan fuera de lugar
como que lo sacara a
Laporta. Como hablar hoy del equipo del régimen, o sea, ¿no?
Claro,
que no,
que lo no hizo, venía que eso fue lo que hizo Laporta, eso es.
Ni de otro, pero meter la pata por parte del autor y difusor de ese vídeo de esa manera, pues... ¿no? Le hicieron un gran favor. Él debe estar contento.
¿Usted cree que la UEFA va a sancionar al Barça o cree que no?
No, yo creo que no.
¿Que no?
O sea, yo creo además que los precedentes... O sea, ¿cómo va a haber una sanción si jurídicamente esto no está resuelto? ¿No? Si judicialmente no está resuelto, es muy difícil de justificar una sanción, y además hay precedentes de la UEFA que ha tenido que hacer mucha marcha atrás con clubes no tan significativos como es el Barça. Pero vaya, yo estoy convencido que en ningún momento, a pesar de las presiones o llamamientos, o llámale como quieras, que se han hecho sobre la UEFA y este tema, la UEFA tiene mecanismos jurídicos claros para sancionar al Barça o para no admitirlo en la próxima Champions, ¿no?
¿Entre Tebas y Laporta no podría hacer usted de mediador? Usted más o menos...
Bueno, yo he estado en muchas reuniones entre uno y otro, pero no, digamos que ya llevan, ¿no?, 2 años y tal.
Sí. Pues,
como diría alguien, cada uno es de su padre y de su madre y de momento no hay convergencia.
¿Usted con quién se lleva mejor de los dos?
Bueno, no mejor ni con uno ni con otro. Es que yo no tengo una relación estrecha más allá de lo profesional con ninguno de los dos.
Ya, o sea, no, mantiene contactos profesionales, pero no tiene un contacto personal para, oye, que échame una mano en esto.
No me voy de fiesta ni de vacaciones ni al cine con ninguno de los dos, ¿no?
Vale.
Tampoco contigo, ¿eh? Pero no, sí, eso... nos encontramos en los aviones de cuando en cuando.
Sí, pero no da mucha bola, es verdad, ¿eh? O sea, usted se pone a lo suyo y yo a lo mío y no hay que molestar. ¿Cree que esta bronca Florentino Laporta o Madrid-Barça va a afectar a la Superliga o eso es otra historia?
Pero es que la Superliga no va a existir, digamos. Yo creo que es continuar alimentando una falsa polémica. O sea, la Superliga ya nació muerta cuando se presentó en el Chiringuito. Uh-huh. Digamos, cuando haces una cosa así, es que no tienes ningún tipo de confianza o de visión sobre lo que va a ser la Superliga, que se tenía que haber presentado, yo que sé, en Wembley, el Olímpico de Roma, Saint-Denis en Francia, con todas las glorias del fútbol mundial, y si lo haces de otra manera, pues ya lo has matado, pero es que después eso se ha quedado, ¿no?, infrarrepresentado. Yo me gano la vida hablando con las televisiones de todo el mundo y ninguna televisión de ningún país, ni importante ni secundario, me ha dicho, no, es que se me ha acercado un agente para ver si nosotros compraríamos la Superliga. Los patrocinadores, desde Amazon hasta Heineken, creo que dejaron clara su postura. Entonces, continuar hablando de la Superliga por parte de unos y otros, bueno, pues es llenar espacios en los medios, pero no tiene ninguna base. O sea, hablemos de cosas, hablemos de la próxima Champions, si es un modelo adecuado o no, si se puede mejorar, todas esas cosas. Pero la Superliga no tiene ninguna viabilidad.
¿Entonces para qué lo hacen? ¿Para qué están?
Bueno, no sé, pues cada uno agita, unos agitan fantasmas y los otros... Digamos que tiene que ver la formulación. Yo me fui a Madrid un día a ver la presentación de la Superliga por parte de esa empresa nueva y no dijo nada. Es que además es independiente de lo que decía la justicia europea. La justicia europea puede decir que cualquiera puede organizar una competición, ¿no? Puede decir que en el caso del fútbol, pues la UEFA juega un papel y que solo la UEFA puede organizarla. Es igual, diga lo que diga, la Superliga no va a existir. Digamos, ahí están el Barça, el Madrid y la Juve. Y la Juve, con todos los respetos para lo que representa Agnelli, es un apellido. Agnelli no es, digamos, si en lugar de Agnelli se llamase Rossi, nadie sabría quién es. La gente sabe quién es Andrea Agnelli porque es de la familia que es, pero no porque él haya jugado un papel más allá del que le ha llevado a que le impuren, ¿no? Mm. Ya está. Y el Barça de Madrid, pues yo estoy hablando con Laporta 50 veces de eso y nunca consigo entender porque continúan este mito, como tampoco entiendo que aún haya gente que ataque al proyecto de la Superliga, porque la Superliga ni existe, ni existirá, ni digamos, es eso, cuanto más hablas, pues le das una visibilidad que no tendría por sí mismo.
Uh-huh. Dice que habla con Laporta, con Florentino no ha vuelto a hablar. No hay...
No, Florentino le vi precisamente el día de esa presentación, la última vez que le vi.
¿Y qué tal con él?
Bueno, bien, no, digamos, no tengo una relación estrecha desde hace tiempo, pero mantenemos una relación normal cuando coincidimos. Hmm.
Cierra Barça Televisión, el 30 de junio, último día de emisión de Barça Televisión. ¿Cómo ve esto, el cierre de un canal de un club como el Barça?
Bueno, es que yo creo que ese tipo de canales ya hace años que deberían haber dejado de existir, lo digo tanto por Real Madrid Televisión como con la televisión del Barça, porque eso es un modelo de hace casi 30 años que no tiene ningún sentido en la manera en que se consume la televisión hoy en día desde hace mucho tiempo, y que las audiencias, tanto del Barça o como de Real Madrid Televisión, son audiencias simbólicas que no justifican. Digamos, ahora estamos en el mundo de las OTTs, en el mundo de los contenidos servidos de otra manera. No quedan canales de televisión en el mundo con ese modelo de 24 horas, 365 días. No hay ninguno. Todo el mundo empezó más o menos así, pero este es un formato que se murió hace muchísimos años. Entonces, alguien tenía que haberlo decidido. Real Madrid Televisión tiene una audiencia simbólica, incluso cuando juega el Madrid, quiero decir, no, digamos, tiene su media audiencia, que debe estar por 0,5, pues de 0,4 se lo dan las películas que hacen a las 10 de la noche. No se lo da el contenido deportivo de seguimiento del club, igual que Barça Televisión. Entonces, este es un modelo que había que cambiar. ¿Se hará mejor, peor o tal y cual? Yo ahí no me meto porque tampoco conozco las interioridades, ¿no? Pero vaya, el modelo está muerto desde hace muchos años y no hay ningún canal como esos en ningún país del mundo ahora.
¿Y MediaPro ahora hacia dónde se dirige? ¿Quieren comprar derechos? ¿Quieren producirse? ¿Qué es lo que quieren hacer en estos años?
Bueno, nosotros continuamos comprando derechos, continuamos produciendo películas, series y continuamos haciendo producciones audiovisuales aquí en todo el mundo, como siempre. La pandemia nos mató, pero hemos resucitado razonablemente bien con el 21 y el 2022, y ahora estamos en una situación de normalidad. Ahora estamos haciendo como 23 series, 170 canales de televisión en el mundo, no sé cuánto, hacemos el VAR en decenas de países y producimos 16 ligas en el mundo. O sea que continuamos vivitos y coleando de manera importante y razonable.
Por cierto, que MediaPro ha conseguido que un juez pare la licitación del VAR que había sacado a concurso la federación. Sí. Para las próximas tres temporadas ha logrado la cautelarísima. ¿Y ahora qué es lo que pasa con esto? ¿Qué va a pasar?
Bueno, que tendrán que hacer un concurso de verdad. No pueden hacer un concurso diciendo que no se puede presentar un catalán calvo con gafas, un poco de barba y, ¿no? y que el nombre empieza por J y el apellido acaba por S, que más o menos era el tipo de convocatoria que ha hecho la federación.
Habían puesto unas condiciones que todo llevaba a Roures o a MediaPro.
¿Sí? O sea, que un juez haya tomado esas medidas no es por casualidad, es que era un escándalo de convocatoria. Además, digamos, nosotros somos víctimas de que todo el mundo nos imputa el VAR. Nosotros no estamos haciendo el VAR, ¿no? Digamos, el VAR lo hacen los árbitros, además, porque el VAR es una maquinita que solo emite imágenes. Al final, quien decide si una cosa es buena, mala, regular, penalti o no, son árbitros, el que está en el campo y el que está en la sala de tal. El aparato no habla, no gesticula, no aprieta botones. El aparato solo enseña imágenes. En todo caso, eso era como muchos concursos que ha convocado la federación, que hemos sacado en los tribunales, y que de paso aprovecho para recordar que los hemos ganado todos y que la federación ha tenido que provisionar cantidades millonarias para pagarnos eso en lugar de dedicar esas cantidades millonarias al fútbol que lo necesita.
¿Le gustan las transmisiones de la Liga que estamos viendo en España? ¿Que las hacen ustedes?
Bueno, me gustaban más las de antes. ¿Y no me gustan cuando salís la radio chillando los goles? Me parece absolutamente
a mí tampoco.
Superficial, artificial. ¿Y por qué no? No tiene nada que ver con la televisión. Pero
vamos a una cosa. ¿Le gustaban más las de antes? ¿Y por qué no hace las de antes?
Bueno, porque trabajamos para la Liga. La Liga tiene unas instrucciones sobre cómo tienen que ser.
¿Pero por qué? ¿Qué haría usted?
Nosotros trabajamos con el cliente. No tiene ningún sentido que salgáis las emisoras de radio.
Y dale, que a ver si el mal del fútbol va a ser que sale tres segundos Lama dando un grito.
Te invito a ver las grandes transmisiones del mundo, ya sean de la Champions, ya sea de la Premier, ya sea de la Bundesliga y tal, y no verás nada parecido.
Es que a mí no me gusta
porque
eso.
Porque además no aporta nada a la transmisión,
nada.
Pero a la transmisión televisiva. Es que estamos hablando de televisión, y la televisión es imagen, y la imagen no es un locutor de una emisora chillando desaforadamente un gol. claro, que además se emite 5 o 10 minutos después. Sí. O sea, no, eso no aporta ni color siquiera.
No, yo estoy de acuerdo. ¿Qué haría usted?
Fíjate.
¿Qué haría usted en las transmisiones?
Que no seguir, una, seguir los, llamémosle, cánones tradicionales y aportar las nuevas tecnologías, cosa que también hemos hecho desde tal, y alimentar la conversación en las redes, que es una cosa importantísima, con datos, con estadísticas, con...
¿Y no molaba, cuando daba un partido el plus y de repente veías a Laporta en el palco cabreado y hacer gestos o...?
Es que transmitir un partido es explicar una historia.
¿Y por qué, por qué se niegan? ¿Por qué nos quieren contar?
La historia tiene que ver con los antecedentes de ese partido, con el presente de ese partido y con el futuro de ese partido. Y entonces los realizadores tienen que saber construir ese imaginario sin despistar a la gente, porque el fútbol no es la Fórmula 1, no son las motos, es un deporte de equipo. Tienes que ver la disposición de los dos equipos en el campo, etcétera. O sea, es una transmisión que no se puede equiparar a ninguna otra.
Ya, pero claro, pero que luego hay una tangana, no se enfoca, porque o de lejos, o hay un código ético en la liga que se quiere...
Bueno, pero hay un código también de la UEFA sobre lo que es bueno emitir y lo que alimenta, digamos, situaciones indeseables, ¿no?
Ya, bueno, pero si dos...
Digamos, hay parámetros que tampoco conviene tal. Se acabó con las invasiones de campo precisamente por no enseñarlas. Sí. Porque si las vas enseñando, siempre hay alguien que dice...
Yo en eso estoy de acuerdo.
Me haré famoso. Vale, pues...
Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero si dos jugadores o hay lío entre banquillos, a mí es que vamos, si dos banquillos están uno frente a otro...
Menos Madrid Partizan, Yabusel.
Sí.
Todo Dios vio aquello.
Sí. No, les costó, también al principio, ¿eh? Sí. Lo repitieron cuando fueron los árbitros a ver el instant replay y tal, y no hubo más narices, pero les
bueno,
costó.
Bueno, quizá costó. Lo lamentable de eso, más allá que se enseñase bien o mal, es que después la gente aplauda esas actitudes. Sí. Eso es lo que me parece que deberíamos discutir y cambiar.
Perfecto. ¿Algo para Roures? ¿Alguien tiene alguna duda para el señor Roures?
Es socio del Barcelona, ¿no? Entiendo todavía,
claro, Jaume. Sí, claro. No se va a dar...
Sí. Y cuando llegó Florentino invertimos miles de millones para ayudar a desarrollar su proyecto.
Usted activó palancas, digamos, para el Madrid, ¿no?
¿Perdona? Es que parece que como uno es socio del Barça desde hace muchos años, pues entonces tal, no. Digamos... Parte de nuestro trabajo consiste en que el fútbol tenga la mayor estabilidad posible. Y si la mayor estabilidad posible pues pasa por colaborar con Florentino cuando llega en una situación muy, muy compleja, o colaborar con Laporta cuando llega en una situación, yo diría, incluso más compleja, la que tenía Florentino, pues ahí estamos nosotros, como hemos hecho con otros clubes durante mucho tiempo, independientemente de que sea socio del Barça o no.
Señor, sí, Marchante.
No, a mí me gustaría preguntarle, que me imagino que habrá estado al tanto y lo habrá seguido, ¿qué le parece el evento de la Kings League y el show que ha generado, las retransmisiones y lo que ha movido ese evento? Y si se puede aprender algo.
Bueno, es que yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Digamos que entre comillas, se utilizan trazos de fútbol, no lo digo en plan negativo, se utilizan trazos de fútbol para crear un espectáculo de ocio dirigido a un público más joven, como los eSports, donde nosotros somos una parte importante, que se llaman eSports, pero digamos de sports tienen poco y de ahí tienen mucho, ¿no? Pero es que no lo veo ni que se contraponga ni nada. Tienen un camino, digamos, el modelo de negocio de la Kings League, pues es un modelo de negocio muchísimo más modesto, principalmente por patrocinadores. Bueno, pues vamos a ver, pero es que a mí me parece muy positivo que se encuentren nuevas fórmulas de ocio que se asocien con el público joven, y si tienen referencias deportivas o futbolísticas, pues mejor para todos. Pero eso no es competencia ni contraposición de nada, ¿no?
Yo quería preguntarle si cree que el Real Madrid-Manchester City es ahora mismo el mejor partido que se puede ver en el mundo.
Es, yo creo que es el mejor partido que se puede ver en el mundo. Y soy socio del Barça, pero absoluto seguidor del City.
¿Quién quiere que
me encanta su fútbol.
¿Quién quiere que pase?
Está claro.
¿Quién quiere que pase, el Madrid o el City?
Por favor.
Está claro.
No pregunto.
Yo soy seguidor del City. El otro día me fui a ver el partidazo con el Arsenal, amigo de Pep. Vaya.
Hombre, van allí todos.
Y una pregunta. ¿Por qué cree que cae tan mal Pep en Madrid?
Hombre. No, hombre.
Bueno, no está tan claro.
Por aquello de que mea Colonia y todas esas cosas. Bueno, pues yo creo que porque ha sido un entrenador que consiguió que el Barça se pudiese...
No.
A todo
que no. No es por eso, no es por eso. Y no me voy a meter en líos, no es por eso. Ni tan siquiera, voy a decir una cosa, ni tan siquiera es por ser independentista. Ni tan siquiera, porque uno puede ser independentista
y caer muy bien.
Al
margen de muchas cosas, Pep en Inglaterra es considerado por todo el mundo como no solo un gran entrenador, sino un gran, no quiero utilizar la palabra visionario porque puede tal. Y aquí nos dedicamos
de eso igual, nada. Para mí es el mejor entrenador del mundo. El mejor entrenador del mundo.
Que se vaya al Bayern o que se vaya al City, que gane 4 premios tal, deberíamos estar todos aplaudiendo. Y aquí solo se está esperando a que se rasque la oreja para... Es que se ha rascado la oreja.
Que no. Pero si yo no puedo admirar más a Guardiola. Te lo digo en serio. Pero vale, digo que entiendo...
Pues entonces estamos todos de acuerdo.
Pero entiendo que
me ha preguntado por qué cae mal.
Cae mal
porque se le hacen campañitas tontas sobre cosas...
¿No influirá algo que haya podido decir él? ¿Que haya ofendido a mucha gente?
Claro, también.
Está expuesto...
2 veces por semana a 2 ruedas de prensa continuamente durante años, evidentemente, pues a veces se equivocará, y evidentemente el City no gana, como el Barça de Guardiola, no ganaba cada partido por 6-0 y todo era excelso. Bueno, esto es fútbol, la vida es muy complicada, los vestuarios son la rehostia de complicado, etcétera, etcétera. Pero seamos capaces de valorar objetivamente lo que ese hombre ha hecho en el mundo del fútbol.
Yo creo que estaba supervalorado, vamos, te lo digo en serio.
Bueno,
yo creo,
futbolísticamente.
No habrá nadie que se meta con él, ya está, muy bien.
No, pero es verdad que a veces se habla de fracaso de Guardiola antes de...
Hombre, claro.
Constantemente, a veces.
De Guardiola, desde que se fue del Barça, no ha habido ni un fin de temporada en el cual nos haya dicho que ha fracasado. Como no ha ganado la Champions,
de la misma forma que se habla de la potra del Madrid para ganar las Champions. Es que es lo mismo.
Pero es que la tiene el Madrid.
Ah, claro, tú, eso sí. El Madrid gana por potra y tal, no sé qué. Es que veis las cosas...
No, el Madrid no gana por potra. Gana porque es un equipo de referencia. No recuerdo qué gran jugador inglés el otro día, ¿no? Cuando hablaban del City, ¿sí? Madrid, dijo, no, pero...
Ferdinand.
Y venía el City de darle un repaso al Arsenal. Y dijo, cuidado, que aquí la referencia histórica es el Madrid. No os confundáis.
Sin duda, eso es
evidente. Y las caras de los jugadores del City... en el minuto 90, en el partido de vuelta del año pasado, de la Champions, pues era un reflejo de esto, ¿no? De lo que es ser un equipo de ese calado histórico.
Cerramos foto, ¿qué quieres
decir? Sí, por cierto, Juanma, me pasan una noticia que además es de hoy.
¿Jauma? Ha dicho, ¿Juanma o Jauma?
Juanma.
¿Has dicho Jauma? ¿Has dicho Jauma?
Es una mezcla de Jauma
y de Jauma y de Juanma para que
un día sin lápiz.
Exacto, sí, porque somos como primos. Juanma y
Jauma. Muy cerca. Mucho más de lo que piensa.
Ha dicho Infantino, el presidente de la FIFA, que peligra que veamos el Mundial Femenino en España. El próximo Mundial Femenino, que las ofertas de derechos de televisión de momento no llegan a lo que pide la FIFA, y que en países como, por ejemplo, Alemania, España, Francia, Italia o Reino Unido podrían no verse ese Mundial.
Pero eso, o sea, si en Alemania, España, Italia, Francia puede no verse ese Mundial, a lo mejor es que la FIFA está equivocada en la valoración que hace del precio de esos derechos. Me parece, vaya, es que la razón es esa, diga lo que diga Infantino. Una cosa es que favorezcamos el fútbol femenino, y nosotros estamos allí desde hace 10 años, cuando jugaban en campos de tierra y no en el Camp Nou. Pero, digamos, la FIFA tiene unas aspiraciones que, como muy bien has dicho, pues ni Francia, ni Italia, ni España, ni Alemania están a esos niveles. Y el problema no es de los operadores de esos países. El problema es que pues, alguien pide unas cantidades que están fuera de medida, y supongo que a medida. Además, ese mundial se juega en Nueva Zelanda, que lógicamente me parece muy bien, pero esto afecta a los horarios europeos y, por tanto, digamos, es más fácil, es más difícil de vender, de que tengan audiencia, que tengan ingresos publicitarios. No es que todos esos países europeos importantes en el fútbol en general y en el fútbol femenino en particular se hayan coaligado contra la FIFA.
Señor Roures, ¿le dejamos descansar? ¿Cuántas horas duerme el señor Roures?
Bueno, depende del día. Puedo dormir mucho o poco, depende del trabajo, ¿no? Más pero yo me despierto pronto por, no sé, por vicio, por deformación o por lo que sea.
Llamémoslo vicio. Sí, que es una palabra más bonita. Bien. Más bonita. Molt bé. Bona nit.
Bona nit. Muchas gracias.
Gracias. Adiós. Jaume Roures, el socio fundador de MediaPro. Uno de los socios fundadores de MediaPro. Va con el City a muerte.
A muerte.
¿Eh? A muerte. La Superliga.
Te ha sorprendido, ¿no?
No, pero me mola cuando alguien lo dice así tan categóricamente.
La mitad del país va con el City.
Sí, eso lo ya lo dijiste el otro día.
La mitad del país no,
se va a salir aquí para repetir lo mismo.
Todos los días vienes y dices que la mitad del país va con el City.
Es que el otro un poquito más de punch, cuando
vienes aquí. El país es España. El país es España.
Es imposible que la mitad del país vaya con el City.
La mitad va con el City.
Imposible. ¿Tú qué crees que más de la mitad? Mucho más españoles van con el Real Madrid.
Hombre, claro.
O sea, no puede ir la mitad de un país donde es el Real Madrid con el City.
Molaría mucho.
Pero vamos a ver, la mitad del país es madridista, más o menos.
No, más de la mitad
más
del país
de la mitad de España,
tiene
hombre,
truco. El equipo con más seguidores de este país es de muy largo el Madrid, pero si nos juntamos todos los antimadridistas
somos...
No, porque hay gente que es de su equipo, pero pues tiene su rinconcito antimadridista.
Claro. Y en el mundo el Real Madrid tiene muchísimos más seguidores y muchísimos más fans que el City. Eso muchísimos más.
Le preguntas sí, a Roberto si no te dice eso, ¿eh? Yo cuando le pregunto a Roberto pinchazo me dice, en España arrasa el Madrid, fuera...
Yo, querido David, yo no he hablado de pinchazos.
No por nada, por Messi, ¿eh?
Yo he hablado de fans y de aficionados por todo el mundo.
¿Cómo lo sabes? Tú estás hablando del City y él está hablando del Barça. Estás hablando de cosas diferentes.
Una cosa es el City, otra cosa es el United. Ya, es que no
si
confundamos equipos.
Del Barça,
no,
son los ahora que estáis hablando del
City. El United, pero que no ha hablado del United.
Por eso, juegan Madrid.
Una cosa es
el Leeds United.
Que el Manchester United tiene muchos seguidores por todo el mundo. Muchísimos. Pero, por ejemplo, el City no. Tiene muchísimos menos. Un equipo con menos tradición.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y vamos a ir a Barcelona con Elena y aquí Madrid con Melchor.
El repaso que les ha dado Roures a Florentino y a Laporta ha sido de época. El ridículo de la Superliga es una cosa de locos. Estoy con Roures, me importan un pimiento las reacciones de las radios e incluso de los comentaristas de la tele cuando hay un gol. No pintan nada, me interesa lo que pasa en el campo. Chupito cada vez que Roures meta al Real Madrid en cualquier respuesta. Dani Senabre, David Sánchez, Joseba Larrañaga, Luis García Rey, Roures, para que luego os tilden de caverna. Solo falta Toni Freixa. Lo tengo clarísimo. El peor error que podría cometer el Barça sería traer de vuelta a Messi. Sería dar la puntilla a un club moribundo. Y otro oyente dice, el menú es una muy buena película. Puede gustar o no, pero no se puede dudar de su calidad. Es un gran thriller. Y hay otro oyente que piensa exactamente lo contrario.
Juanma, hay que reconocer que la película es mala, ¿eh? Mala, mala, mala. O sea, bloquéame a mí también.
Tiene que ser un pestillo de
peli. Aconsejado por tu opinión y la verdad es que no me gustó nada, ¿eh? Hay que reconocer que contra gustos no hay nada escrito, pero es mala.
Pero debería.
Mala, mala.
Oye,
mala.
Tiene que ser mala, pero malísima.
Es un peliculón.
No es para todo el mundo.
El menú. Es un... Senabre.
Peliculón.
Peliculón.
Es para los modernitos. Senabre, tú...
Sí, yo no lo he visto, pero en estos casos... Es mucho mejor adoptar un perfil bajo y dejar pasar...
No, pues ahora ya...
Porque va a ser la gente diciendo que es malísima, que te pasta.
Me parece...
No lo había visto.
Ahora ya cojo la bandera de la película, del menú. Es la película de mi vida.
Que la
película de mi vida.
Diga que hay que mantener un perfil bajo. Sí.
Por favor. Solo pido que me lleven al otro barrio con un DVD del menú, ¿eh? Hombre, y poder verla, efectivamente.
Así será.
12 y 44, un DVD, que ocho entero, ¿eh? Sí, sí. 12 y 44, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Un DVD.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, patrimonio.
Nosotros estamos ahora en suelo de la Iglesia. Nos van ayudando de forma continuada a lo largo del tiempo.
La gente que tiene un poco de sensibilidad entra en un lugar verdaderamente sagrado.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A las 7:30 juega el Barça en casa contra Osasuna. Osasuna que juega la final de Copa el sábado contra el Madrid a las 10:00 p.m. Así que mañana, claro, afrontará el partido de aquella manera. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Llueve en Barcelona? ¿Hace buen tiempo en Barcelona? ¿Cómo está Barcelona?
No, hace buen tiempo y yo estoy un poco resfriada. Bueno, resfriada. Tengo alergia. Del polen, pero...
Vaya,
sí, sí, la temperatura
¿Tienes
es
¿Tienes alergia
buena
al polen?
Creo que sí, hace 20 días que estoy así. Todo el mundo me dice, tómate algo, vaya gripazo tienes. Y no, no, no. Es que estoy así, no me
recupero. Año viene durísima la alergia al polen, ¿eh?
Sí.
Bueno. O sea, en Madrid hay una cantidad de polen loquísima.
O sea, bien. Lo último que se te puede comprar, Elena, entonces son flores. No podría
joyas, mejor joyas.
Joyas. O bolsos.
O bolsos, sí.
O un coche. No, la verdad es que sí, no, no. Y además todo el mundo, el miércoles, la gente me decía, menudo gripazo en Vallecas. Y yo, no, estoy bien. El sábado también, Miguelito, menuda fiesta te pegaste anoche, qué bodio. No, 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 es que es el polen, es la alergia. O sea que,
caramba,
ya os lo digo porque no sé cuándo me voy a recuperar, pero así
no
se me ha quedado
explicación, la explicación oficial.
Vale. ¿Qué tal ha estado Xavi en la rueda de prensa?
Pues la verdad que mucho más distendido, mucho más relajado, hombre. Le ha sentado realmente bien la victoria contra el Betis. Ha reconocido además que ahora disfruta mucho, que ya ha dejado atrás el sufrimiento que cargaba con él hasta el mes de enero. Y bueno, hoy también es verdad que la noticia es que no ha salido el nombre de Leo Messi, que ya habéis contado que estaba en Arabia Saudí. El protagonismo se lo ha arrebatado un quinceañero que tiene 20 años menos, que es Lamine Yamal, que ha vuelto a entrar en la convocatoria. De hecho, la lista es la misma que contra el Betis. El único que no se recupera es Sergio Roberto y que volverá a tener minutos mañana frente a Osasuna. Luego te cuento más detalles, pero se va a ver con su agente, con Jorge Méndez, que va a ir a Barcelona mañana. Se va a ver con Lamine Yamal. Y, bueno, ha sido uno de los temas estrellas. Y el otro, el momento simpático de la rueda de prensa de Xavi, que ahora últimamente, como todo es mucho más relajado, vivimos casi cada día un momento simpático, de risas, en sala de prensa, y es cuando se le ha preguntado a Xavi directamente por quién quiere que gane la final de la Copa del Rey este sábado en la Cartuja, si Osasuna o Real Madrid.
¿Tú qué te imaginas? ¿Tú qué imaginas? No, pues yo tampoco, entonces no te contesto.
Anaís.
Sí. No m'has contestat, tu. Ho tenies fàcil, eh?
Antes te preguntaba Jordi por la final de Copa, que no te daba el nombre, yo sí te lo doy. ¿Vas con Osasuna el sábado?
No, mañana no, mañana voy con el Barça.
Toni Joan Martí.
El sábado disfrutaré de la final. Oh, ya veremos si la puedo ver, ya veremos. Tengo un acto. Que gane el mejor, que gane el mejor, sin más.
Mira, oye, pues ha
contenido. Está simpático, hombre.
Hombre, ya,
está
pero,
contentísimo.
Pero
lo que
está,
estás contentísimo.
Está relajado, claro, claro. Sabe perfectamente.
Se nota, que... y sí. El primer compañero que le preguntaba es Jordi Blanco, de ESPN. Cuando ha terminado la rueda de prensa de Xavi, se ha ido corriendo detrás del técnico y le ha dicho, bueno, ¿con quién vas? ¿Por qué no
pero
me lo has dicho?
¿Pero con quién va a ir?
Y Xavi lo que le ha respondido es porque si tú te hubieses mojado más en la pregunta, yo te lo habría dicho.
Pero una cosa...
Como no me has preguntado directamente...
Pero es como preguntarle a Roura.
Media España va con Osasuna.
Pero que vamos a ver, pero es que el entrenador del Barça no puede ir con el Real Madrid. Es que es evidente.
¿Ancelotti tú crees que lo diría?
Pero vamos a ver, no sé, pero...
Ahora son
pero,
muy amigos de Xavi Ancelotti.
Pero da igual,
Ancelotti,
pero es que va contra que la natura. No sea, esto no es Disney. No.
Para el Barça es una alegría que gane Osasuna.
Hombre, vamos.
Hombre, claro. Minimiza la temporada del Real Madrid y engrandece la suya.
Claro.
Y otra alegría que gane el City.
Hombre,
no, eso sobre todo.
No, eso es
más que perdón, la Liga,
es
casi.
La principal. Hombre, es la principal. Es claro. Que si tú le dices a la afición del Barça, ¿usted qué prefiere, que ganen a Osasuna o que ganen al City? Dice, no, que ganen a Osasuna.
Claro,
al
claro.
City déjalo.
Es que la Liga de Xavi del Barça vale más.
Hombre, eso decía.
Que si el Madrid no más.
Del City sí que ha dicho Xavi que ojalá gane el triplete, que le desea lo mejor, porque sí. Es el mejor equipo del mundo con el mejor entrenador del mundo.
Sí, sí. Vale. ¿Y algo más del partido, de este encuentro? Que seguro que 7:30, partido entre semana, no sé qué tal estará de ambiente.
Yo creo que buen ambiente, pero para mí la noticia mañana es que viene Jorge Méndez a Barcelona a primera hora de la tarde, que ya sabéis que Méndez es el representante de Ansu Fati,
carteras
de Valde
al suelo,
y de Lamine Yamal. No sé si carteras al suelo, lo que yo sé y os puedo contar aquí en el partidazo es que mañana fundamentalmente viene a Barcelona por Ansu Fati. Se va a volver a reunir con Ansu Fati, con su familia, para abordar de nuevo su futuro. Lo que me dicen es que Ansu Fati sigue empeñado en quedarse y en triunfar aquí. Por eso Méndez todavía no ha hablado con otros clubes, todavía no tiene propuestas por él, porque hace mes y medio Ansu Fati, en esa reunión que ya contamos también aquí en Barcelona, le dijo, no escuches ofertas, pero Xavi, y lo sabe Ansu Fati, no acaba de contar con él, cree que no va a cambiar la temporada que viene, por eso Méndez hace este viaje express mañana a Barcelona para volver a sentarse con Ansu y saber si ha cambiado de opinión y le da permiso para escuchar ofertas, para abrir la puerta, porque Méndez cree que a partir de la semana que viene o la próxima ya los clubes se empezarán a mover para planificar la próxima temporada. Si le abre la puerta Ansu Fati a escuchar propuestas de clubes, Méndez tiene la certeza al 100% que le va a encontrar un buen club, que le va a encontrar un buen equipo en la Premier y que va a traer una buena oferta a las oficinas del Barça. Aunque ahora mismo es muy difícil, las cifras que se han hablado, se han publicado, 70 millones de euros. Esta es la gran misión de Méndez mañana, reunirse con Ansu. Los otros dos representados, Valde y Lamine Yamal, me aseguran de ambas partes, tanto por la parte de los jugadores como por la parte del Barça, que su renovación está controladísima, palabras textuales, que está controladísima, que va a pasar 100% y que los van a inscribir 100% para la temporada que viene. Pero mañana, en principio, no se va a abordar porque Mateo Alemany estará fuera mañana, miércoles y jueves. Así que este tema no se va a tratar. Méndez se va a reunir con Ansu y su familia, se va a tomar un café con Laporta y algunos directivos y va a ir al Camp Nou a ver este partido, este Barça-Betis. Por lo que me decían desde el club, se espera una buena entrada, a pesar de ser entre semana.
Tiene una pinta...
Barça-Betis, no, Barça-Osasuna, perdón.
Tiene una pinta de venta Ansu Fati cada vez más grande, ¿eh?
El Barça tiene que vender.
Ya te lo dijo, Bori solo quiere llevar.
Sí, pero
a Sevilla. El tema es por cuánto. El tema es por cuánto.
40.
40 es buena venta.
40 es buena venta,
por favor. O sea, 40 es poco, ¿eh?
Ahora, 40... ahora mismo no vale más, ¿eh?
¿Qué decía Serena?
No, que hace 4 meses en su entorno eran optimistas y te decían que 70 y ahora la cifra que te dicen, ahora mismo son 40, como mucho 50.
A mí me cuadra me lo invento, pero un 40 más un 50% de una futura venta, eso sí que me cuadra. Decir, oye, te lo vendo a un precio que no es una barbaridad.
Eso está muy bien, ¿eh?
Si triunfa contigo y le pegas el pelotazo al United o al City, pues me pagas un 30 o un 40. Pero yo no me creo que por este Ansu Fati esta temporada el Barcelona ingrese 80 millones. Me parece imposible.
Pero es que el Barça, entre tener a este Ansu Fati y tener 40 millones, prefiere tener 40 millones. Sí, hombre, es que necesita mucho más 40 millones que esta versión de Ansu Fati que estamos viendo.
No, sí, y lo peor para el jugador, si se quiere quedar, es que el público, el seguidor del Barça, ha perdido ya la ilusión en él.
Y
ha perdido
claro, y además ahora viene el chaval de 15 años en la Minya Mal, sí, y Ansu Fati empieza
a ser...
Por lo
que apuntaba Ansu Fati.
¿Cómo valoráis, qué lástima, ¿cómo valoráis lo que contó ayer Pedro Morata y lo que ha contado hoy Guillem Balaguer de que se tuerce lo de Messi y el Barça?
Sigue la línea.
Es que te lo pregunto a ti también, Elena, ¿eh?
De lo que hemos dicho siempre. Es que es muy difícil, es imposible. O sea, no imposible, pero es que hay que cuadrar tantas cosas que no me parece sorprendente. Ha contado Elena, y tiene razón, que la situación ha cambiado y que antes era un no rotundo y ahora, como ha dicho Rouras también, se están moviendo las partes para intentar ver si encaja, pero es que ¿en qué mundo, en qué universo encaja que Leo Messi, deportiva, económica, financiera, social y hasta desde el punto de vista del vestuario, pueda funcionar en el Barça 2024? O sea, no, yo no le veo ninguna
cabida. Yo creo sí, que...
Pero lo que digo es que antes había optimismo. De repente ayer explotó en el entorno Messi que no
yo sé. Es que creo que explicado en voz alta suena muy fácil. Cuando te dicen, no, es que tenemos un plan de viabilidad económica, que es verdad. La Liga le parece espectacular el plan. Hemos de bajar la masa salarial, ventas importantes. Y entonces, ¡pam!, saco el conejo a la chistera y viene Messi. Claro, decirlo es muy fácil. Para mí, hacerlo es complicadísimo, por no decir que casi imposible. Bueno. O sea, pensar que vas a ingresar 200 millones de euros, que vas a bajar la masa salarial, que tienes lo de Gavi, que tienes lo de Araujo, que tienes si viene Gundogan, y además lo de Messi, es que me parece muy complicado. Me parece muy fácil explicarlo.
Y si la situación es tan clara, ¿por qué siguen vendiendo el pollino de Messi?
Porque interesa a Joseba.
Interesa, y ha interesado más en la fase, en la fase aguda.
Y que llegue el momento y no venga, ¿interesa hacer eso?
Ilusión.
Es que es la enésima vez que lo haces, ¿eh?
Entretiene, vende diarios.
Sí, pero lo que pasa es que yo tampoco lo interpreto. Es decir, entiendo la gente que dice es una cortina de humo, pero tampoco lo interpreto así porque en el área deportiva del Barça, en la dirección deportiva, los que fichan no cierran la puerta y a Xavi le han transmitido que la vuelta de Messi es muy probable. Entonces, no creo que vayan a mentir al entrenador. Una cortina de humo se utiliza para engañar un poco a los culés o despistarlos cuando hay un caso como el tema Negreira, pero a Xavi, ¿por qué?
La semana antes, Elena, de que Messi se fuera, aseguraba que Messi se quedaba. Exacto. Que era imposible.
Yo sigo pensando
que Messi aterrizó para renovar.
Salió el Camp Nou, se hizo una foto, bueno, ya lo conocéis todo.
Yo sigo pensando que Messi se quedaba. Que Laporta lo va a intentar y que lo puede conseguir, pero no sé cuánto le va a costar conseguir que Messi vuelva a Barcelona.
Pero si le cuesta mucho, no puede.
Dos traspasos seguro. Yo
no me creo que Laporta tropiece con la misma piedra por segunda vez en dos temporadas. Es decir, que después de lo que pasó con la salida de Messi,
no puedes hacerlo.
Que lo vuelva a hacer. Y que yo estoy convencido que estará dispuesto a hacer lo que sea con tal de no traicionar otra vez a Messi, al barcelonismo.
Y luego hay una cosa, Laporta no sale perdiendo, ¿eh? Laporta no sale perdiendo porque si no viene Messi, se puede vender, que es que no ha querido rebajarse el sueldo Messi. Es decir,
pero ahora mismo, la prioridad del Barça, Dani, ¿cuál es? O sea, ¿Messi o Gavi, Yamal, Araujo, Gavi, Valde, amarrar a todos los chavales? ¿Cuál es la prioridad del Barça ahora mismo?
La prioridad de la dirección deportiva es Gaby, Valde, claro. Araujo, es que... Lamine Yamal. Cerrar estas renovaciones. Después, lógico, el objetivo es fichar a Messi. Y después, fichar un lateral derecho. Mm.
Elena, gracias. Mañana nos cuentas cómo va el partido. Un abrazo, un beso.
Un beso, chao.
Adiós, chao. 12:59, nos escucha Melchor Ruiz.
Hombre, Mel.
Melchor. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Mañana a las 10 de la noche, Real Sociedad Real Madrid, que es un partidazo cada temporada, pero claro, ahora con la situación del Madrid en Liga, pues está un poco venido a menos. La Real
es un marrón para el Madrid.
Sí.
Marrón.
No, hombre, pero, marrón, pues que no vaya. No, pero desde luego...
Es un poco
no,
marrón.
3-0, ya está.
Poquito.
Bueno, si me preguntáis yo respondo.
Sí. Perdona. Ha sido Luis.
Perdón. Vamos de 1-1, nombre y medio.
Quiero pedir perdón.
Evidentemente no tiene el atractivo que podía tener si el Real Madrid estuviese peleando por la Liga, pero teniendo en cuenta a la altura de temporada que nos estamos ahora mismo, que ya el aspecto físico... lo que se trabaja en los entrenamientos prácticamente es mantener todo el trabajo que se ha venido haciendo meses atrás y donde se coge el ritmo competitivo es en los partidos, pues viene para mantener en forma a esos jugadores que tienen menos minutos y para coger ese punto para las grandes citas, claro, como en el caso del Real Madrid es el sábado la final de Copa y el próximo martes la ida de la Champions. Todo lo que es ganar en el vestuario es bienvenido y es retroalimentarse de cara a los objetivos.
Bueno, no va Vinicius, no va Camavinga.
Bueno, no hay lista de convocados.
¿No? Bueno, pero esos no van. Si van.
Será mañana, pero las bajas seguras son Alaba, Mendy y Modric lesionados, Vinicius y Camavinga sancionados. Vamos a ver si viaja Fede Valverde, que hoy no ha trabajado con el grupo. Me dicen con molestias en un pie.
Fastitis plantar.
Exacto. Y vamos a ver, eso porque eso es algo molesto, doloroso.
No lo han sancionado a Fede todavía, ¿no?
Pero ¿qué dices? Eso tarda muchísimo ahora, hay mucho proceso.
No, pero lo dice por tocar las narices, cada vez que salga el nombre de Valverde lo va a seguir diciendo.
Claro. Perdón, Melchor.
Las gracias de David es que no las cojo.
No, ni tú ni mucho.
Esa la lleva guardando un tiempo, ¿eh?
Muy bien, Melchor. Muy, muy bien.
Esa la lleva guardadita en un cajón unos meses.
¿Sí, Melchor?
¿Decías?
Sí, sí.
No, si ya ha dicho todo lo que tenía que decir.
Se va a ir por todo lo alto.
No, hay mucho que decir.
Saluda y pírate, Melchor, ya está todo dicho.
Hoy, fijaros que escuchando atentamente a Roures coincide con Carlo Ancelotti sobre eso de no utilizar la palabra fracaso cuando él hacía referencia a Pep Guardiola, y nosotros aquí estamos utilizando fracaso cuando no gana la Liga, a pesar de que está en semifinales de Champions, a pesar de que está en una final de la Copa del Rey. Y en relación a los títulos y hablando del éxito de Pep Guardiola, que lo tiene indudablemente, pues se podría aplicar perfectamente también a Carlo Ancelotti, porque ha ganado, es el único que ha ganado.
Melchor, que aquí nadie ha dicho que el Madrid ha fracasado esta temporada, si todavía no ha terminado, espérate.
En Liga sí, se ha utilizado la palabra fracaso. Bueno, es algo que utilizamos mucho en los medios de comunicación.
No, yo creo, yo no he dicho fracaso, yo he dicho que para mí la Liga del Madrid es una Liga bastante deficiente. Claro. Teniendo en cuenta la distancia que tiene con el Barça.
No, en Liga ha fracasado.
¿Ves?
Sí, es que lo ha hecho.
Digo, en líneas generales lo utilizamos mucho y bueno, lo que ha dicho hoy Ancelotti en rueda de prensa, que es un poco lo que había dicho también, que ha coincidido plenamente con Antetokounmpo,
¿sí?,
es que a él no le gusta utilizar la palabra fracaso en el deporte, como tampoco le gusta utilizarla en la vida, ¿no? Dice que todos aquellos que lo intentan, aunque no lo consiguen, bueno, pues no es un fracaso. O sea, pero sí, bueno, es una forma de entender las cosas y cada
Oye,
uno lo...
Oye, esto está bien. Le han preguntado a Ancelotti por el tema de la expulsión. Si algún día a Vinicius le vendría bien una expulsión para que aprendiera. Sí. Así ha salido Ancelotti.
Protestando no gana nada, pero también es bastante sorprendente que en esta temporada ha tenido 10 amarillas, que me parece no la tiene el medio centro más feo de la liga, no tiene 10 amarillas. Entonces es bastante sorprendente esto. Después tiene que mejorar en algunos aspectos. La verdad es que le han sacado demasiadas tarjetas. Yo creo que le han sacado demasiadas tarjetas a él y menos a las patadas que le han dado a él.
Pero esto es lo del otro día.
Sí.
Esta es la declaración que hizo el otro día.
Pero está bien volver a recordarlo.
Sí, hoy le han preguntado directamente.
Esta es la declaración que hizo después del partido, el pasado sábado.
Referido. Sí, hoy lo que le han preguntado directamente en rueda de prensa es que si le vendría bien una tarjeta roja a Vinicius, Y él dice, no, no, en absoluto. Con todas las amarillas que ha visto ya es suficiente. Solo le faltaba eso, una roja encima. Eso es lo que ha dicho exactamente
vale, vale,
hoy.
Vale, vale.
Hoy Carlo Ancelotti riéndose porque evidentemente hay dos teorías. Una la de que perjudica al equipo cuando esas cosas. Otros que ponen el foco en sus reacciones. Y otros que lo ponen precisamente en no en los rivales, sino en los colegiados que no aplican el reglamento.
Gracias Melchor, un
Militao,
abrazo.
Militao. Simplemente, Militao hoy no ha trabajado, no ha estado en los primeros minutos con el grupo, luego sí ha trabajado. Era una de las posibles dudas que había con la presencia de Álava, que había hecho su primer entrenamiento, pero no va a estar en la lista de convocados. Pero finalmente me dicen que mañana Militao sí va a ser de la partida y va a hacer 4 o 5 cambios como máximo de cara a ese compromiso mañana en el Real Arena.
Vale, ¿vas tú a San Sebastián?
Me toca ir a mí, sí.
Vale, perfecto.
¿Árbitro?
Pues, ¿quién es el árbitro?
¿El árbitro? Pues Pulido Santana y en el VAR el amigo Iglesias Villanueva.
Oh. ¿Cuál de
Don
ellos?
Ignacio.
Hay dos. Ah, eso.
Don Ignacio.
Los deberes.
Llevas desde la semana pasada.
Hoy tengo Mel, para todos.
Mel es un tío preparado.
Pero de Pulido no tenemos vídeo, ¿no?
No, tenemos
de
Pulido el nuestro.
Ha pitado solo una vez al Madrid.
Por eso.
Tenemos mucha experiencia.
No hay vídeo de eso.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes rápidamente que nos vamos con el kilómetro y con Joseba. ¿Qué dicen los oyentes?
Ochentero un DVD, Juanma. Si acaso 2000ero en los 80 los DVD ni se soñaban y en los 90 reinaban los CDs. Soy bético y antimadridista. Voy con el City a saco. Forza City y nada más. Estoy harto de escuchar que Guardiola es el mejor entrenador del mundo. El día que coja un Leicester de turno y lo haga campeón de la Premier, hablamos.
O sea, que Ranieri, ¿no?
Soy hater declarado de la peli y el menú. ¡Qué cosa más pretenciosa! Se convierte en lo mismo que critica. Aconsejable para gafapastas sin criterio. Has perdido muchos puntos, Juanma. Un abrazo.
Vale.
Y otro oyente dice, Juanma, di la verdad. Te comiste ese pestiño del menú y pensaste, este cigarro no me lo fumo yo solo. Recomiendo esta peli por la radio.
El oye, menú. Tiene que ser muy mal. No. Es que la voy a ver.
Peliculón.
Lo malo
peliculón,
que tiene que
de
ser.
Verdad. Para mí la mejor del año, con bueno. diferencia. No, es mejor la, de los, bueno. la que ganó los Oscars. Esa sí que es una vergüenza. Todo en
pues
todas
es, es de gafapasta también.
¿Cómo se llama la esa?
Toda la vez en todas,
toda la vez en todas partes. One. Esa sí que es una mierda de película.
Pues que no te pega decir vale, eso.
Espera un segundo. Mira, no os vayáis... Escuchad esta conexión. A solo ver, esta, solo esta. Un segundo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora sí os podéis ir todos. ¿Qué os parece?
¿Sí?
No, Joseba, no, tú no, ¿eh? Tú no. ¿Eh?
Vamos
tú
a hablar, merecía la pena la
vale.
conexión.
Lo que merece la pena es oír el kilómetro, sobre todo tú que ya tienes una edad. Vale.
Sí.
Y ahora merece la pena escuchar a Gema Santos.
A ver.
Y ahora es momento en el partidazo de entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Mira, nosotros te ponemos un ejemplo. Que el Real Madrid gana mañana a la Real Sociedad y que los dos equipos marcan gol, se paga a cuota 5.8. O sea que una apuesta de 10 euros, por ejemplo, se paga 58 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. 1, 2, 3, 4.
Kilómetro 42 con Chemita Martínez y con Joseba, que como digo, continúa aquí en el partidazo. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos lunes, Joseba. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Sé que has estado de celebración en casa, que está la princesa que ha vuelto por todo lo alto y que vas a disfrutar de ella unos meses, ¿no?
Sí, sí, ha terminado el curso, su primer año en Estados Unidos, Paula, que ha venido, que ha estado estudiando, nadando, compitiendo y ha venido súper feliz, está muy contenta con la aventura americana y la tenemos aquí 4 mesecitos en casa. Bueno, va a seguir entrenando, pero es una pasada. O sea, que retornar al hogar después de que se nota el vacío de haber estado fuera 8 meses que ha estado y bueno, yo estoy súper feliz y súper contento.
Qué guay.
A pesar de la alergia, ¿no?
Fíjate que lo hemos hablado 20.000 veces, sí, y lo hemos hablado hace poco. O sea, ha sido horrible la semana que llevo. O sea, ha sido decir...
Se te nota, ¿eh? Se te nota un poco. Y a mí también se me nota.
Sí, pero la todos los síntomas nasal, que sí, decimos. Todos, ¿eh? O sea, lo de la rinitis, el estado este de fatiga constante, los mocos, sales a hacer deporte y notas que te faltan 2 o 3 velocidades.
Bueno, a mí
velocidades.
Hoy me ha pasado caminando, mientras hablaba por teléfono, caminando, me fatigaba. O sea, me faltaba un poco el aire, caminando y hablando por teléfono a la vez. Sí, sí, y me faltaba un poco el aire.
Antihistamínicos, majos, eso es lo que os espera.
Sí, y bueno, y detectar cuál es el a qué somos alérgicos ahora, porque yo me he hecho muchas pruebas muchas veces y realmente no se notaba cuál era el agente, ese invasor que me producía estos picores. Y desde luego esta semana, bueno...
Yo sobre todo ácaros.
¿Ácaros? Pues yo ácaros arizónicas, perro y gato.
Y, olivos. También. Ostras, tú eres alérgico, pero...
Y olivos, sí,
o sea,
sí,
se te
sí,
puso
sí.
el brazo como, como...
Sí, 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 vamos, te salen ahí las ampollas sí, sí, esas sí. y, pues, sí, sí, parece coliflores.
¿Al olivo? Coliflores. ¿Pero puedes comer aceitunas, por ejemplo?
Sí,
vale,
sí,
o sea,
sí.
A la floración del olivo, floración, exacto, se supone.
Arizónicas, vale, vale. Ácaros, olivos, gatos y perros.
Oye, macho, o sea, yo vaya panorama.
Me falta solo el ser humano ya.
Hay muchas casas en las que no puedes entrar, ¿eh?
Seguro.
Ya te lo digo, vamos.
Afortunadamente.
Vamos, vamos, sí, sí.
¿Para qué? Pero dicho lo cual, tampoco ha estado mala semanita, ¿eh? Que, no, o sea, que he podido entrenar un poquito, la bicicleta, un poquito de todo, sin ir a tope porque no se podía. Porque se nota que te falta esa última velocidad, ¿no? Para que tampoco hay que hacerlo, porque lógicamente tienes tu cuerpo que está mermado, con lo cual hacer cualquier exceso a nivel de intensidad no vale la pena, porque luego el cuerpo se resiente, que es lo que me ha pasado. Por forzar, pues estoy un poquillo peor. Bueno. Así que una semanita que llevo con la alergia.
Muy bien. En cuanto a noticias, bueno, no ha sido un fin de semana que haya tenido demasiadas cosas. Hemos tenido la segunda edición del Gran Premio Internacional de Marcha de Madrid. ¿Cómo estaba el centro de Madrid, Chema, ayer? Espectacular en la Gran Vía, la segunda edición, y además es que va mogollón de gente a verlo. Es muy interesante ver esta prueba de marcha.
A mí, fíjate lo que me ha llamado la atención, Joseba, que ganó un italiano Fortunato, 38 minutos 56 segundos en 10 kilómetros, sí. Para que la gente se haga una idea, bajan de 4 minutos por kilómetro marchando.
Sí.
Increíble. Y han bajado 9 hombres de los 40 minutos. Y en mujeres han bajado 11 mujeres de 45 minutos. O sea, ya corriendo, hacer 45 minutos ya cuesta, pues 11 mujeres que han conseguido bajar, y ganó la China Yang con 43 minutos 20 segundos. Con lo cual, imaginaos la velocidad que alcanzan estos marchadores que los ves in situ y alucinas de cómo son capaces de marchar sin ponerse a correr. Que fíjate, yo el otro día corriendo 40 minutos me hubieran pasado por encima y ya iba muy rápido.
Pues sí. Ha muerto Ralph Wollstone, a los 83 años es el que batió el récord de Jesse Owens, tardó 25 años en batirse ese récord y lo consiguió él en 1960. Y además el TAD anula la sanción por dopaje a Raúl Celada, y en el maratón de sables ha habido movida, Chema, porque han descubierto que al hermano del ganador, que iba segundo, le estaban pasando alimentos por fuera, ¿no?
Sí, fíjate que esto es una de las cosas, yo lo he vivido, ¿eh? Yo lo he vivido hace, creo que fue en el 2016, que quedé en cuarta posición, iba todo el rato tercero. Y en una de las ocasiones yo vi cómo alguien desde un coche se acercó a uno de los marroquíes que iban delante de mí y les dio algo, cosa que está totalmente prohibido. Pasó, yo me quejé a la organización, pero tampoco tenía pruebas, era mi palabra, que había visto cómo le daban algo, y ahí se quedó la cosa. Esta vez ha sido un poquito, ha debido ser más gordo, porque se han quejado, han denunciado, y el Moraviti, Rasiz el Moraviti, que había ganado en 9 ocasiones, iba líder. Y registrando las mochilas, que normalmente cuando terminas tienen que ver si tienes algún tipo de comida o algo que te hayan dado, porque tienes que llevar la comida que dices en un primer momento que tienes, y le vieron pillar con algo más, tanto a él como a Zid Yasu, que es otro marroquí que iba también en las primeras posiciones. Total, que al final les han sancionado con 3 horas, al que ya ganó 9 veces, que fue el que ganó cuando estuve yo, y al día siguiente... El Moraviti ha dicho que no, que era injusto. Creo que ha habido más que palabras, incluso algún palo que otro al que la había intentado denunciar, y al final se ha retirado y ha dicho que bueno, volverá en otra ocasión, que lo que han hecho no era verdad. Pero vamos, yo después de haberlo vivido, y si hay alguien que lo ha denunciado será por algo, así que todo el mundo tiene con toda la comida, la alimentación de una semana, y si vas con menos peso y te da alguien desde fuera, pues claro, directamente sancionado.
Claro. Vamos con el protagonista del día. Hoy es un héroe anónimo dentro del atletismo, pero es un héroe dentro de su profesión. Estoy hablando del doctor Santiago Mera Velasco. Es que he leído su historia y me ha parecido muy interesante. Tiene 54 años y es uno de los 313 españoles que en toda la historia ha corrido los seis majors, de los seis maratones más importantes del mundo, los más conocidos, que son Berlín, Chicago, Boston, Nueva York, Londres y Tokio. Y en el último de Londres consiguió esos seis. ¿Y por qué me ha llamado la atención? Pues porque es un atleta anónimo que combina esa afición con su profesión. ¿Y cuál es su profesión? Es cirujano general y digestivo del Hospital Vitas de Málaga y es el máximo responsable del área de coloproctología en el Hospital Regional de Málaga. ¿Qué quiere decir? Pues que combina las dos cosas. Y cuando escuchamos coloproctología, nos hace mucha gracia, normalmente. Eso te hace gracia hasta que te dicen que tienes que ir.
Hombre, claro.
Y el día que tienes que ir ya, se acabó la tontería.
Hombre, pero convendría que no asustáramos a la gente que no está escuchando la radio.
Para eso está el doctor. Claro.
Hola, doctor. Muy buenas, doctor.
Hola, buenas noches.
Claro, porque es un poco tópico de meterme el miedo en el cuerpo cuando uno tiene que ir por primera vez a...
A que te metan otra cosa en el cuerpo.
Bueno, pues eso, sí. Es algo que evidentemente... Yo creo que es más psicológico que realmente, en serio lo digo, que físico. Mucho más psicológico que físico, ¿no, doctor?
Pues sí, yo creo que lo estáis definiendo muy bien. Es el miedo a lo desconocido, el compartir las ansiedades, las angustias que tienes de no saber qué te pasa y lo que has oído, lo que has leído, lo que te has informado por internet, es lo propio hoy día. Y sí, llegas con muchos miedos, pero luego no es para tanto. No es para tanto porque además todo el personal se esfuerza por hacerlo lo más agradable posible.
Claro. Claro que sí. Mira, está Chema ahí mirando con una carita. Es que Chema nos ha dicho que le tienen que hacer una colonoscopia en breve. Una rutinaria.
Bueno, yo me acabo de enterar que es con anestesia, no lo sabía.
Sí, a que antes no se hacía con anestesia, doctora. A mí ya me han hecho alguna sin anestesia. Y aquello aquello era más complicado.
Pero te la habrían hecho hace mucho, ¿no?
Hace unos 20 y tantos años.
¡Ostras!
Claro, sí. Ya de 10, 12 años para acá, quizá un poquito más, ya se hace con anestesia de manera arreglada. Que es como debe ser, es que hoy día hacer algo invasivo sin anestesia no debería ser en ningún lado. La gente no tiene por qué ir a sufrir cuando le van a hacer algo.
Claro, claro. Oye, doctor, bueno,
¿a qué edad hay que hacerse la primera?
Si no tienes antecedentes familiares de cáncer colorrectal ni ninguna clínica compatible, a partir de los 40.
¿A partir de los 40?
Perdón, a partir de los 50.
Ah, vale.
No, si tienes esos antecedentes de los que hablábamos antes, hacer a partir de los 40.
Vale, doctor. ¿Y en la zona que usted controla, el correr es beneficioso o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
El deporte es bueno para todo. Da igual que sea el aparato digestivo, el aparato respiratorio, todo. Correr es que te da la vida, te da salud física, te da salud mental. Como dice un amigo mío, es el mejor antidepresivo que hay. Te evita llegar a mi edad tomando pastillas.
A mí hay una cosa, Santiago, que te he escuchado por ahí, que hablabas del maratón de Berlín, donde han conseguido todos los récords del mundo y que te resultaba soso. O sea, explícalo, que te resultaba soso.
Sí.
A mí...
Pues...
¿Cómo puede ser una maratón sosa? Ya que fíjate con todo lo que tiene...
Sí. Pues es curioso, pero me resultó así. No sé si un poquito poniéndola en el conjunto de todas las demás. Yo venía de Nueva York, que Nueva York, bueno, tú la conoces, es increíble de todo, de animación, es todo lo grande, es lo más. Y Berlín, no sé, me pareció un puntito por debajo, me pareció más sosa y sin embargo fue la que me dio el empujón definitivo para lanzarme a este reto. Yo hasta que hice Berlín no me creía que podía hacerlo. Pero sí es verdad que luego cuando enumero o recuerdo lo más destacado de cada una, quizá Berlín es la que más de puntillas ha pasado.
Perdón, doctor, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuál es su media en una maratón? Sí.
Juanma, ¿os puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
¿Por qué me llamáis de usted todo el rato? Si Chema me está llamando por
Porque
mi nombre.
Yo a los doctores les tengo un respeto reverencial.
No, lo podemos hacer más.
No, es por ser doctor, no por ser mayor.
No está en la consulta ahora mismo.
Vale, doctor.
No, además, el doctor y yo somos coetáneos, o sea que...
Vale.
¿Qué
tiempo haces en un maratón?
En torno a 4 horas y cuarto, 4 horas y media. Uh-huh.
Vale.
Más o menos.
¿Cuál fue el que más disfrutaste, el que más te gustó? Hablas de Nueva York, maravillas. ¿Nueva York?
El de Boston.
Ah, el de Boston.
El de Boston, sí. Por la emotividad, sí. ¿No?
Me lo ha dicho más gente, ¿eh? Sí. Que el de Boston es especial, sí.
Es que aparte de que tenía una atmósfera especial por lo del atentado que había sido 4 o 5 años atrás, pues lo corrimos en unas circunstancias terroríficas. O sea, nos pilló un huracán que yo en los días previos iba viendo la previsión del tiempo y estaba convencido de que iban a anular el maratón, de que lo iban a suspender. Estaba convencidísimo. Hay que ver qué pena haber llegado hasta aquí para que me digan que no podemos correr, que nos devolverán la inscripción o lo que sea. Pero ahí nos plantamos el día de la carrera a 0 grados, -1, lloviendo torrencialmente todo el camino, torrencialmente de verdad. Si tenéis ocasión de buscar algún vídeo en YouTube, veréis que no exagero. Y los vientos eran 30, 40 kilómetros, rachas de 70, 80. Claro, yo estaba convencido de que era imposible que eso se corriera, que es que no íbamos a llegar ninguno a la meta. Pero llegamos y claro, eso te da un subidón, una sensación de poder con todo, una épica que para mí se quedó como muy especial. Es el recuerdo más especial que tengo de todas.
De hecho, es la maratón más importante, la que se considera en Estados Unidos, la más clásica, la más antigua. Creo que son 127 ediciones las que se han celebrado. Así y es. Todo el mundo tenemos, aquí en España pensamos que Nueva York es la más sabrosa y la mejor, pero al final Boston es la más emocional por las cosas como la que dices tú.
Así es la única que se celebra el lunes, todas las demás son el domingo. Tiene cosas especiales, efectivamente. Sí. Estamos hablando de maratones. Nueva York acaba de cumplir el 50 aniversario este noviembre pasado. Boston lleva 127 ediciones.
Una pasada.
Doctor, la última por mi parte. Entiendo la afición al running, pero gracias a Dios existe gente como vosotros. Gente como vosotros. Lo que es más difícil de entender es cómo puede uno aficionarse a la coloproctología.
Bueno, es que te estás yendo al extremo de la especialidad.
Incluyo todo el aparato digestivo, me da lo mismo.
Incluye mucho, toda la cirugía del colon, del recto, toda la cirugía abdominal, hombre, la cirugía... Yo soy cirujano general y digestivo, lo que pasa es que estoy especializado en la coloproctología, pero mi especialidad es la especialidad quirúrgica más amplia, la que más cirugía tiene. Es una especialidad amplísima, muy bonita, que tiene urgencias, que tiene trasplante, que tiene laparoscopia, robótica, es fascinante. Entonces, bueno, alguien tenía que dedicarse a lo que yo me dedico.
Gracias a Dios, insisto, que haya gente como tú que se dedica.
Pero también es una parte muy bonita, hombre.
Sí, hombre, claro. Hay que encontrar siempre...
Es una parte que nos fascina.
Sí, sobre todo a ti, Chema. Es que Chema está más callado que otras veces.
¿Qué día te toca, Chema?
Tengo todos los volantes, que tengo que hacer la analítica y tengo que hacer absolutamente todo y me da reparo. O sea, todavía estoy...
Espero que esta entrevista te haya ayudado. Vete tranquilo y ya está. Y no te preocupes. Y además luego me cuentas a mí qué tal, que luego tengo que ir yo. Doctor, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el kilómetro 42.
Y felicidades, ¿eh? Felicidades por conquistar los 6 mayores, sí, que señor. No está nada mal.
Sí. Un abrazo.
Un granito las medallas. Gracias. Adiós. Hasta luego. Un mensaje y enseguida cerramos el kilómetro 42.
Y ahora, claro que sí, volvemos a entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy fácil. Haz tu selección, elige la combinación de apuestas que quieras. Mira, nosotros esta noche te ponemos este ejemplo. Que el Real Madrid gana a la Real Sociedad y que los dos equipos marcan gol, se paga a cuota 5.8. O sea, para que te hagas una idea, una apuesta de 10 euros se paga a 58. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
A ver, Chemita, si lo hacemos rápido podemos hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, lo que nos dicen los oyentes, ¿eh? ¿Qué reloj Polar recomiendas para un recién iniciado en el running? No sé si es Polar o Polar, la marca que llevas tú.
Polar.
Pues, Polar, ¿no?
Polar, a mí me suena Polar.
Sí.
Uno, por ejemplo, el Pacer, que ese es calidad-precio, para iniciado está estupendamente bien.
Vale.
¿Cómo haces la crioterapia en verano y cuando hace calor, como por ejemplo ahora?
Pues difícil, porque me meto en la piscina y no está tan fría.
Hombre, claro, eso lo faltaba. ¿Qué quieres? Claro. ¿Que esté como en diciembre y los demás, la gente normal, qué hacemos entonces?
Pues es un problema, porque no, ¿sabéis lo que cuestan las bolsas de hielo?
Sí.
O sea, es una pasada. O sea, llenar cualquier recipiente
de
agua fría...
Bueno, en España hubo carestía de hielo el año pasado en verano.
Hombre, claro. Sí. Tan largo el verano y tan intenso.
Yo me compré una máquina de hacer hielo.
Pues mira.
Si tienes problemas, vienes por casa, que tengo una máquina
de hacer hielo. Te metes en la máquina un rato y...
No cabe. Es una maquinita pequeña, pero que hace hielo, claro. Sí, pues sí, pero yo la compré pensando en los gin tonics, no pensando en tus piernas, ¿eh?
Ya, ya, pues fíjate, pues también podría servir un poquito.
Vale.
Pues nada, apáñamelas como puedo. He probado lo del hidrógeno, que voy también, que son 3 minutillos, pero bueno, en casa lo de la piscina es que me ayudaba para todo. Lo ideal es agua fría a 10 grados, pero cómo conseguir enfriar ese agua es complicado. Con las bolsas de hielo en caso de necesidad, pero que es bastante más caro.
Claro. ¿Cuándo conviene bajar la carga antes de un maratón?
Lo que es el famoso tapering, es decir, cuando bajas drásticamente para conseguir el estado de forma. Lo que hay que hacer al final es cada uno en función de cómo entrene y cómo le vaya bien. Hay gente que le gusta bajar 2 semanas antes y hay gente que le gusta bajar la última semana. Yo soy partidario de bajar a partir de cuando quedan 2 semanas para la maratón.
Vale, perfecto. Chemita, te mandamos un abrazo. Disfruta de este día tan especial en esa casa.
Y de las pruebas.
No me lo quito la cabeza.
Te voy a acompañar, Chema.
Estás obsesionado con eso. Hay que ir tranquilo. Gracias, Joseba. Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
Oyentes del Partidazo de COPE, aquí estamos estrenando mes, este lunes ha sido 1 de mayo y ya estamos pensando de nuevo en la Liga, porque acaba de finalizar una jornada, la 32, hoy mismo, y ya tenemos la 33 encima porque arranca mañana y va a durar hasta el jueves. Qué locura esto de la Liga, con sus últimas jornadas en las que, ojito, todavía tenemos muchas cosas en juego, Una de las más importantes es el descenso, está al rojo vivo con varios equipos involucrados. A los aficionados de esos equipos no les vamos a poder ayudar a controlar los nervios, evidentemente, pero lo que sí podemos hacer es que en cada partido tengan una motivación extra, la de ganar dinero de una forma un poco más sencilla. ¿Cómo? Con el combi partido de Betfair, porque con él pueden combinar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre disfrutando de mayores cuotas. Así que de esta forma le ponen más emoción a cada partido. Se nos amontonan las jornadas de Liga, así que Juan Bobadilla, vamos a apostar en los partidos de la jornada 33.
Nos vamos a fijar, Andrea, en el descenso, porque arriba en el título es cuestión de tiempo que el Barça se proclame campeón de Liga, aunque los puestos europeos se están apretando. Pero nos fijamos en el descenso y, por ejemplo, mañana tenemos un Almería-Elche y, aunque el Elche ya tiene el descenso casi consumado, el Almería trata de evitarlo.
El Elche es muy colista, ya está desahuciado con tan solo 16 puntos en su casillero y poco puede hacer, pero el Almería todavía pelea por salvarse. Está 2 puntos por encima del descenso y quiere lograr una victoria que le tranquilice. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair, ya lo sabes, 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y con mayores cuotas. Apuesto a una victoria del Almería, que cayó con goleada en el Santiago Bernabéu, partido de menos de 2,5 goles y con menos de 7,5 corners. Mira, 10 euros que apuestes pueden darte unas ganancias de 129.
Y si miramos a la parte alta de la tabla, otro asunto por resolver son las plazas europeas. Por eso hay un partido que resulta especialmente interesante el jueves. Athletic Club, Real Betis. El Betis en puestos de conferencia y el Athletic a tan solo 3 puntos.
Desde luego que con estos partidos se sufre menos porque no se trata de salvar la categoría, pero hay muchas cosas en juego como Europa. Así que volvemos a abrir el combi partido de Betfair y vamos a apostar a este partidazo en San Mamés. Athletic Betis. Fíjate que creo que van a empatar en un partido con más de 2,5 goles. Creo que marcan los dos además. 10 euros se pueden convertir en 131 con el combi partido de Betfair. Con él tú llevas el control y le pones más emoción a cada partido. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Ojo, hay tiempo de juego, ¿eh? Tenemos tiempo de juego desde las 7 de la tarde. Y a las 12, cuando acabe el Real Sociedad Real Madrid, nos encontramos en la radio, en el partidazo. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.